Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Son las 4 y 5 minutos de la tarde. Es nuestra hora de aquí hasta las 8. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy hemos conocido que el pasado mes de marzo llovió 5 veces más que en los últimos años. Hoy ha salido el sol, esa podría ser la noticia, y que va a seguir así durante los próximos días. Se lo vamos a contar con detalle con la ayuda de Ainhoa González, nuestra mujer del tiempo. Dentro de unos minutos va a estar en este estudio Paco Pérez Avellán. ¿De qué nos va a hablar? De los 5 magnicidios que cambiaron nuestra historia. El último, el asesinato de Carrero Blanco. Será a las 4:30 de esta tarde. Pérez Avellán nos va a presentar su último trabajo, El vicio español del magnicidio. No es mal título, ¿no, Carlos Honorato?
No es mal título. Te iba a pedir la tarde libre, Nieves. No, escúchame. No por lo del libro. Es que ahora mismo mi máquina de trabajo, mira lo que pone. Anda. Ocurrió un fallo técnico.
Uy, y te
no,
sale
no
como
funciona
un
Twitter.
Virus ahí.
No funciona Twitter.
Anda.
Así que, bueno, me inventaré las cosas.
Ah,
tú
vale.
No te preocupes.
Perfecto.
Todo será de mi creación.
Éxito. Oye, no... por cierto, la mayoría de los magnicidios, esto se lo digo a nuestros invitados hoy, Cristiano Brown, bienvenido. ¿Qué tal nuestros compañeros como Ricardo Martín y Montse Suárez? Que todos
tardes.
Los magnicidios se produjeron en martes. ¿Qué os parece? ¿Hoy qué día es?
Creo que es martes, ¿eh?
Pues mira,
sí. Magnicidio es magnicidio, o sea, no de cualquier cosa. Por ejemplo, a mí si me matan no es magnicidio.
Hombre,
no,
sí.
No.
¿Te das cuenta?
No. Magnicidio tiene que ser presidente de gobierno.
Claro.
Tiene que ser presidente de gobierno.
Por lo menos, de ahí para arriba.
A no ser que te nombren presidente del gobierno.
En ese caso sí. Hombre, mejor que me elijan, porque eso de que me nombren queda un poco fuerte. Por cierto, sí. ¿Puedo felicitarte por tu pañuelo? Que llevas es una
precioso.
Preciosidad.
Ah, pues
es
mira.
Una preciosidad. Además, encaja perfectamente con
muy
la
bien.
Primavera
me viene muy
que
bien.
Estamos viviendo.
Esto me viene.
Estás primaveral.
Esto me encanta.
Estamos de subidón.
Están los almendros en un día y medio. ¿Cómo pueden salir tantas flores?
¿Verdad?
En Madrid, qué bonito.
Yo sé que lo intentáis todos. Y todos lo intentamos. Pero
todos
es
lo
que
intentamos.
No.
Yo estoy muy contenta de que venga Paco Pérez Avellán, gran compañero mío en el programa
Todo
Tras la
Pista. Todo con tal de no hablar de política.
En el programa Tras la Pista de esta casa. No, pero me gusta porque siempre tiene ese lado donde se queja de que los miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado no son expertos en criminología. O sea, él es muy crítico con,
claro,
con nuestra policía y con
nuestros
a criminólogos de verdad, porque según él, y nos lo intentará acreditar aquí, otro gallo cantaría respecto a determinados asuntos que están sin resolver y a punto de prescribir. Con lo cual, yo encantada de que venga Paco.
Muy bien. Hoy es martes.
Hoy
es martes. El nombre del día sigue siendo el de Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado que no va a dimitir por el tema del máster que saltó a la luz hace ya 28 días. Uh-huh. Yo cuando han dado la cifra de 28 días me he quedado... es que pensaba que hacía menos. Es que casi un mes... con este tema, Cristiano.
Efectivamente, ahí sigue Cristina Cifuentes aguantando. La verdad, yo no me esperaba la noticia de la renuncia del máster. Lo que ha venido con esta carta que nos ha sorprendido a todos hoy es intentar, yo creo, acercarse a todos esos estudiantes que han sufrido o un máster o una carrera o todos los que han sufrido estudiando algo y que han visto en la figura de Cifuentes un privilegio que le otorgó la universidad. Entonces, creo que se quiere acercar, pero poco dice de su palabra, ¿no? Porque además queda cuestionado ese proyecto de fin de máster que ella dice haber defendido, queda cuestionado toda su labor en este máster que vamos, nosotros lo tenemos bastante claro, ella parece que no cursó. no solo no asistió a clases, sino que dudo mucho de que fuera a defenderlo, y a día de hoy está intentando salvar los muebles. Y es una situación muy difícil porque esto
pero
solo lo ha beneficiado.
Pero qué injustos sois, qué injustos.
No, pero
sois,
esto únicamente
que echa por borda toda su legislatura. No, pero bueno, por cierto, el actor va a dimitir también.
No, pero si aquí
el actor
realmente
de Ciudadanos.
Realmente aquí el que más beneficiado ha salido es el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, de estar desaparecido en la Comunidad de Madrid, ahora es el líder de una moción de censura, y Ciudadanos está en una situación bastante complicada. Aquí Ciudadanos optó por dar el gobierno al Partido Popular, que ya sabíamos la trayectoria que venía llevando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid con el tema de Gürtel, optó por dárselo en Andalucía a Susana Díaz, y ahora mismo Ciudadanos, por el tema de este máster, que es un máster menor, que ahí estamos todos de acuerdo, Ciudadanos está pidiendo la cabeza de Cifuentes a un año de las elecciones autonómicas. Esa es la foto, ¿no?
Cristiano lo ha resumido muy bien, enseguida
como
os doy la palabra.
Pues espera, hemos debido de leer otra carta.
Espera, en una carta remitida al rector de la universidad, Cifuentes pide disculpas por aceptar las facilidades, así lo dice, que le ofreció la universidad, y disculpas al que haya podido sentirse agraviado. A la oposición estas explicaciones no les ha satisfecho, siguen pidiendo que dé un paso atrás. Ciudadanos, que es a lo que yo me refería, que estaba comentando Cristiano, en estos momentos quien tiene la llave de la continuidad del gobierno del PP, y ha dicho que debe dimitir si quiere contar con su apoyo. Rivera incluso, o sea, Albert Rivera ha dicho que no les va a quedar más remedio que sumarse a la moción de censura si Cifuentes no dimite. Pedro Sánchez, líder del PSOE, asegura que no es suficiente el paso que ha dado Cifuentes pidiendo disculpas. Pero vamos a escuchar a la presidenta y os doy la palabra a ti, Montse, y a Ricardo para que debatáis. Vamos a decir que Cifuentes, el corte que hemos seleccionado es cuando decía que tiene el apoyo de su partido.
Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto, lo tengo, indudablemente. Y reitero, yo siempre, siempre, siempre voy a estar a lo que diga mi partido, porque lo he hecho toda mi vida y así haré.
Luego, en posterior rueda de prensa, decía que ella quisiera acabar la legislatura, pero que también va a depender del partido. O sea, que en estos momentos están, hay dos cosas en marcha. Una es la última palabra de la universidad, en otro es el tema de judicial, y otro es el tema del Partido Popular. ¿Qué va a pasar? Uh-huh. O sea, que ahora mismo hay muchas pelotas en distintos tejados.
A ver, mi opinión. Primero, mi opinión personal como Montse Suárez. Esta carta me hubiera gustado que hubiera sido de esos 28 días el día primero. ¿De acuerdo? Esa es mi opinión personal. Yo creo que lo hubiera pilotado en la situación de esa manera. Dos, tema judicial. No está investigada, a mi juicio no la va a alcanzar ningún tipo de responsabilidad penal. Tres, ha aclarado muy bien que ella no solicitó al rector ni a nadie de la Universidad Juan Carlos que la echaran un cable o que retrotrayeran o que emitieran un documento, en este caso muy dubitado, puesto que inserta firmas de personas que aparentemente han dicho, no aparentemente, que han dicho de forma categórica que no han firmado, con lo cual estaríamos hablando de un presunto delito de falsedad en documento oficial, de un presunto delito de malversación, de prevaricación, con lo cual estamos hablando de un tema grave que alcanza, y en principio ha tenido responsabilidades en el ámbito administrativo respecto a la funcionaria y respecto al director o
Álvarez
representante
Conde.
Del máster. A ella no la va a alcanzar. Ella además interpuso delito de calumnias y delito de revelación de datos de carácter personal, que está pendiente de un acto de conciliación previa a la querella que interpondrá, con lo cual a mí me parece, y lo dije en tu programa, es que es un buen ataque, es una buena defensa interponiéndose a las querellas. Y en el ámbito político, pues me comentaba Cristiano que el que más ha salido beneficiado es el PSOE. Ciudadanos obviamente no quiere a su electorado hacer aceptar esa moción de censura o apoyar, mejor dicho, esa moción de censura. Creo que el traspaso de votos del PP a Ciudadanos, si hace ese giro, no le van a en urnas no le van a respaldar. Por lo tanto, aquí cada uno mira en réditos electorales. Y ya estoy hasta las narices de que todos miren en réditos electorales, y no quiero volcarme a Cataluña porque es el día de la marmota, pero reiterando este tema, yo políticamente creo que Rajoy va a seguir apoyando y también a Ciudadanos le interesa que llegue una Cristina Cifuentes quemada.
Hay que decir
por
que...
Por cierto, pido la misma vara de medir, ¿eh? O sea, yo quiero que el actor pues también deje la política. Y también quiero que quiero que el del PSOE deje también la política. Así pondrían de una manera más entre la espada y la pared a Cristina Cifuentes y
tuviera credibilidad. ¿Te refieres a Franco?
A Franco. Al no matemático.
Ricardo, te pido que escuches estas disculpas que ha pedido Cifuentes hoy a modo en una misiva.
Que si yo me equivoqué, y en ese momento, estamos hablando de hace ya casi 7 años... yo debí rechazar las facilidades que me dio la universidad para cursar el máster, por supuesto que yo pido disculpas a quien se haya podido sentir agraviado.
Ahí lo tienes, Ricardo Martín.
Todo mío, todo mío. Bueno, no sé si las facilidades a las que se refiere la presidenta es no asistir a clase, por ejemplo. Yo no creo que la universidad pueda dar facilidades de ese tipo. Yo creo que la universidad no puede dar facilidades, por ejemplo, de no presentar el trabajo fin de máster. No tendría sentido. Esas facilidades no sé a qué se refieren. La universidad puede dar facilidades a lo mejor de horarios. No vengas tal día, ven otros. O de días, de cambiar, o de horas. Podrá dar ese tipo de facilidades, pero vamos, no me puedo imaginar una universidad dando facilidades, comillas, para que no presente su trabajo. Es que no es concebible. Tampoco existe la certeza de que ese trabajo, que no aparece ni en la universidad ni tampoco en su casa, en casa de la presidenta, resulta que tuvo entrada. Pues resulta ni tuvo entrada siquiera, porque ya no menciona la presidenta en esa carta esa fecha del 2 de julio en la cual se supone que se presentó el trabajo. De manera que ese aspecto que...
Hoy no lo ha mencionado.
En la carta.
Que de alguna manera eso es crucial porque para acreditar que efectivamente el máster ha existido. Por otra parte, nadie puede decir yo no quiero ese máster, porque son las universidades las que te dicen te devuelvo el máster o queda anulado ese máster. Solo la universidad puede decirlo. Tú no puedes decir yo ese máster hago, no sé, lo hago añicos. Bueno, pues es una cosa, digamos, a la galería. Usted puede hacer lo que quiera con su máster, pero la universidad, hasta que no le quite el máster, Cristina Cifuentes tendrá ese máster. Esto es así porque la ley universitaria sí lo establece. No se puede jugar en esos términos.
Ella ha dicho que renunciaba.
Claro. No, pero, es un
gesto. Pero luego ha salido el diario El País, que hablaba con... Sí. Parece ser con el rector, y decía que no se puede renunciar. Claro, no se puede. Que
renuncia al uso, a insertarlo en un currículum, en cualquier página.
Es voluntarista en ese sentido, ¿no? Luego, realmente ahí queda todavía, por esa explicación que ha dado la presidenta, pues algunos flecos que verdaderamente pues ponen en entredicho la versión, ¿no? Esto convence, sin embargo, a su partido, porque yo creo que el Cospedal, que es cuando ella se refiere, la presidenta de Madrid, se refiere al partido, evidentemente señala muy claramente a la persona que es el partido. Por supuesto que Rajoy es el partido, pero cuando se habla de Rajoy, siempre se habla del presidente. Cuando ella habla del partido, se
de Cospedal
muy,
también la apoya,
muy
claro. Saber que explícitamente hoy
lo ha dicho.
Dolores de Cospedal lo ha dicho.
En esa clave como analista tenemos que funcionar. O sea, el apoyo que tiene la presidenta básicamente es el de la secretaria general, es decir, de María Dolores de Cospedal. En esa lucha que conocemos los periodistas de una manera muy muy obvia.
¿Sugieres que no tiene el apoyo de Rajoy?
No. Digo que hasta ahora, yo creo que el presidente Rajoy tampoco se ha pronunciado muy claramente diciendo Cristina Cifuentes seguirá siendo presidenta de la Comunidad de Madrid hasta el final de la legislatura.
No, pero ha dicho que esto no había hechos objetivos y que no había razones suficientes para que abandonara su puesto como presidenta de la Comunidad.
Sí, pero
eso
la,
sí lo ha dicho.
La repregunta al presidente de Gobierno, espero que alguno de los colegas lo haga, es: presidente, ¿usted quiere decir que la presidenta seguirá siéndolo hasta final de legislatura? Uh-huh. Esta es la pregunta.
Claro,
porque evidentemente la otra es dejará caer. Pero termino. Yo creo que los argumentos que se dan respecto a Cristina Cifuentes en el Partido Popular son suficientes para que no la dejen caer. Lo que yo no comprendería, desde el punto de vista, digamos, razonable, es toda la defensa que se ha hecho de la presidenta por parte de su partido, todos los argumentos que se ponen encima de la mesa para que luego la dejaran caer. Esto sería inconcebible cuando ella dice, bueno, yo estoy al servicio del partido y lo que diga el partido haré. Pero es obvio que si se deja caer a la presidenta es por un oportunismo del Partido Popular de no perder la presidencia de la Comunidad de Madrid a cambio de poner a otra persona. A mí me parece poco ético esto. Tienen que mantener a la presidenta por encima de todo. Y si se arriesgan,
porque lo creen así firmemente, pues habrá un presidente que se llame Ángel Gabilondo. Pero esa es la lógica, digamos, de la honestidad. Y también por parte de Ciudadanos sería honesto decir, no, es que nosotros ya hemos dicho que no puede seguir la presidenta Cifuentes. Entonces, está muy claro la situación. Yo creo que va a haber moción de censura.
Has mencionado a Gabilondo y le doy la palabra a Cristiano Brown, que nos acompaña, secretario general de UPyD. Ha dicho Gabilondo, el portavoz del PSOE en la Asamblea, que si el título es legítimo, es irrenunciable.
Si el título es legítimo, es irrenunciable. Abres un proceso, el que quieras, pero es irrenunciable. Y si el título es ilegítimo, no hay que renunciar a él. Lo que hay que hacer es anularlo.
Ahí está esa aclaración que hace Gabilondo, que lleva toda su vida en la universidad, por cierto.
También podríamos pensar que si hubiese hecho ese trabajo de final de máster y le hubiese costado mucho a la presidenta, tampoco renunciaría. Pero si la duda aquí sobre las razones suficientes que mencionaba anteriormente mis compañeros para que Rajoy ceda o no ceda. O sea, razones suficientes para Rajoy el poder perder más de 200 altos cargos en la Comunidad de Madrid, el perder la comunidad de la capital de España, el perder un bastión del Partido Popular durante muchos años. ¿Esos serán razones suficientes para el Partido Popular, que es el órdago que ha echado Ciudadanos? Aquí, a día de hoy, Cristina Cifuentes ha cometido un error, desde mi punto de vista, que fue defenderlo ante los medios de comunicación como si hubiese presentado ese trabajo final de máster, como si todo estuviese correcto, y todo lo que ha ido saliendo día tras día en todos estos 28 días que recordaba Nieves al principio, pues a todos nos sorprende, ¿no? Todos estos escándalos, y al final, como siempre, la perjudicada es la Universidad Rey
pero,
Juan
Cristiano,
Carlos.
¿Por qué tengo que probar yo que no he hecho algo?
No, pero
es que vamos a ver, a veces se invierte la carga de la prueba y me parece...
Si
de
yo
verdad,
entiendo,
de especial,
creo
en
la presunción de inocencia, creo en la presunción,
pero
tú misma dijiste antes, Monse, que si desde el primer día o el segundo día hubiese dado las explicaciones de esta carta, posiblemente
sí,
el problema no sería este.
Personalmente,
pero salir ante los medios, las ruedas de prensa, con un discurso de yo he
no,
estado 15, 12 minutos...
No, presenta un acta que ha sido expedido por la universidad, sí. Que en principio no hay prueba de que lo ha pedido ella y que ha sido expedido con membrete, timbre, es decir, de carácter oficial... Y, por lo tanto, ha salido ese documento de la universidad. Por tanto, no es incorrecto que diga, oiga, yo me dicen que lo hice así, me ofrecieron estas condiciones, yo hice mal, que subterfugiamente sí que te doy la razón, con que la carta sí que viene a decir como que pude hacer mal en admitir las condiciones favorables que me pudo ofrecer la universidad. Eso sí, hasta ahí sí me parece bien. Y hasta ahí es loable que lo reconozca y que pida perdón. Y ahí lo has dicho tú muy bien, Cristiano, a cientos y cientos de alumnos que tienen hasta con silla de ruedas que ir, hasta en condiciones de tal que ir, y sus padres en paro y tal. Ahí, perfecto, perfecto. Pero de eso a que la carga de la prueba, o sea, es que tengo que probar yo, si ahora me dirás, pues hombre, pues presentando el trabajo. Es que si yo empiezo a encontrar de la universidad archivos, pues han borrado, me han entrado un hacker, es decir, que es que... También esto es una cosa sinalagmática, es decir, la universidad también tendría que tenerlo archivado.
Mira, hay una cosa
y bajo, por cierto, bajo custodia, ¿eh? Sí, porque está. El expediente es un dato de carácter personal protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ahí narices la filtración.
Y
es que
carta,
es así.
Hablando de la carta, déjame escuchar a Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, que ha dicho que la carta en realidad es de confesión.
Al final lo que vemos es que están intentando tapar entre todos pues una presunta trama delictiva, ¿no? Que se había fraguado en la universidad para beneficiar a un cargo público, en este caso a la señora Cifuentes. Y que esto no cambia para nada nuestra posición de partido, ¿no? De lo que hemos venido diciendo hasta ahora.
O sea, está claro que Ciudadanos quiere la cabeza de Cifuentes, sí.
No veo retorno a eso, ¿no?
A eso no le ves retorno.
No lo veo retorno, ¿no?
Sin embargo, hoy Cristina Cifuentes hablaba de cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Madrid y dice que está centrada en la gobernabilidad de Madrid.
Pero la presidenta está claro que sigue trabajando y es que es un baldón este que tiene con el máster. pero el resto de la, digamos, de las acciones, podemos decir, de gobierno, pues apenas han, hombre, ha tenido oposición, no cabe duda de que el PSOE ha sido, pero no es una oposición salvaje, digamos, contra, podemos decir, contra su gestión. Por tanto, el gran agujero negro que se presenta en la gestión de Cristina Cifuentes es este, y la resolución de este asunto, pues sí que puede condicionar en un momento determinado, a un año de las elecciones, no se olvide el dato, sí que puede ser aprovechado por los partidos que lógicamente quieren alcanzar el gobierno para deteriorar al Partido Popular. Pero en esa carta hay algunos aspectos, claro, como dice Ignacio Aguado, es que tampoco la carta es redonda, si me permites, porque cuando de pronto la presidenta dice que ella se presentó a ese máster movida únicamente por el deseo de profundizar en el conocimiento, es contradictorio con sus declaraciones de 2012, en las cuales dice que se matriculó en ese título, dijo, porque era imprescindible para presentar después la tesis doctoral y lograr el doctorado. Esa era la intención que declaró en el currículum en 2012. Es decir, que ella cuando se presenta esto no es para aumentar el conocimiento, y ahora dice que es para, no, es para el doctorado. Es claro que era imprescindible este máster para alcanzar el doctorado que dignamente quería la presidenta acceder, pero claro, eso agrava de alguna manera, porque ya una cosa es que todas un curso así para tener en casa, y otra cosa es que este curso era decisivo para el doctorado. Por tanto, otra vez en la carta, digamos, no se aclaran todos los aspectos del caso. Y como la cosa se va agravando y la bola va subiendo de volumen, esto ya es un pulso entre el PP y Ciudadanos. Es muy claro que eso es políticamente como se está situando la cosa.
Escuchemos a la portavoz de Podemos, a Lorena Ruiz Huerta, la portavoz en la Asamblea, que ha dicho que es una declaración, lo que hemos escuchado, manipulada.
Es una declaración un poco retorcida y manipulada de que no ha existido nunca el derecho a adquirir dicho título, porque si la señora Cifuentes hubiera cursado el máster de manera normal, no podría, ni aunque quisiera, renunciar a su título de máster.
Así están las cosas. Entonces no es un punto y final, ni tan siquiera es un punto y seguido. No. Esto
queda mucho recorrido.
Queda además, mucho, ¿no?
Hoy Aguado ya ha empezado a insinuar que no descartan apoyar la moción.
Pues se equivocaría.
Y además,
se equivocaría, Ricardo.
Y además dice que ya tienen establecidas las condiciones que pondrán al Partido Socialista, me refiero a Ciudadanos, en el caso de que lo tengan que apoyar. Es decir, ya están trabajando
ya, pues,
en esa
hipótesis. Su electorado se equivocaría.
Vamos con otras noticias de hoy. Ya saben que tenemos a Francisco Pérez Avellán dispuesto a hablarnos del vicio español del magnicidio, pero nosotros queremos comentarles otras noticias.
Onda Madrid. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír. ¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas. Sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Madrid Directo en Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Quería comentar con todos nuestros invitados, colegas de diferentes medios, que estamos ya con esa vía libre a la operación Chamartín en Madrid. Me parece que estamos hablando de la mayor operación urbanística de Madrid. Me refiero a la prolongación de la Castellana, que llevaba 25 años atascada y que se ha convertido además en un quebradero de cabeza de distintos gobiernos, pues finalmente se desatasca con una construcción de 10.500 viviendas, lo que supone más de 200 puestos, más de dos, creo que 200.000,
¿sí?
200.000. Fácil, bueno, no, claro. No.
Varios, es que son años.
¿Cuántos,
y años,
cuántos, cuántos puestos de trabajo,
yo,
Carlos?
Si no me has oído hablar en los últimos minutos, Nieves, es porque estoy ayudando a Twitter a arreglar su problema mundial. Se ha caído Twitter en todo el mundo. Así
que sí. Es una noticia.
Caída masiva de Twitter a nivel mundial hoy martes. Yo es que me estaba volviendo loco. loco. Claro. Lo que te he dicho al principio del programa, he estado comprobando pues todos los ordenadores de la casa y no funcionaba. Entonces, bueno, ya es noticia. Problemas para acceder a Twitter en todo el mundo. Es más fácil acceder desde dispositivos móviles. Desde el ordenador cuesta, vamos, es que no funciona.
Bueno, pues la noticia que hemos dado nosotros... Porque Carlos Honorato, esta es la otra noticia del programa, que no podías acceder
claro.
a lo que nos están diciendo los oyentes. ¿No?
Imposible, pero no soy el único, le pasa a todo el mundo.
Le pasa a todo
problemas
el mundo.
Para acceder a Twitter en todo el mundo, no solo en España. Caída masiva a nivel mundial, así que va a ser una de las noticias del día, sin duda.
Sin duda, pues.
Pues Operación Chamartín, desatascada, construcción de 10.500 viviendas. No me atrevo a decir el número, pero muchos puestos de trabajo.
En 20 años puede ser esa cifra, ¿eh? 20 años es lo que va a durar la operación.
No me atrevo por si acaso... metemos la pata.
23 años atascada la operación.
Lleva parado 23 años y tardará en hacer su barrio.
Y ajustes a la baja, ¿no?
Sí, la idea es que...
Menos viviendas...
Escuchemos a Íñigo de la Serna, que es ministro de Fomento.
Hombre, es que ese nos lo va a vender fenomenal, Nieves.
Vamos a
Pero
ver,
vamos a oírlo.
Vamos a oírlo.
Lo importante es que veamos la aprobación provisional allá por el mes de julio y lo importante es que intentemos llegar a finales de año con la aprobación definitiva que tiene que hacer la Comunidad de Madrid. Y esto sería un hito aún mayor porque es el trámite que no se llegó finalmente a producir, ¿no? Un apoyo unánime de las fuerzas políticas para un asunto de este tipo... No es sencillo de ver, ¿no?
O sea que todavía, Cristiano, falta el apoyo para que todo, me ha parecido entender, se desatasca, pero finalmente, claro, todo tiene que estar aprobado, ¿no?
Todas las modificaciones urbanísticas, lo sé por experiencia municipal de concejal, tienen una tramitación larga y ardua, y es positivo que haya consenso en estos aspectos, ¿no? Porque construir una ciudad, de lo más bonito que se puede hacer desde un ayuntamiento, es construir la ciudad como quieres que sea el Madrid de mañana. Y si hay un acuerdo político grande e importante, es beneficioso para todos. Es muy difícil a veces en los ayuntamientos, justo en materia de urbanismo, llegar a acuerdos, porque aquí en épocas del ladrillo, del boom, en temas de urbanísticos hubo mucha corrupción y la gente tiene mucho miedo porque no sabe lo que va detrás de los planes urbanísticos que pasan por los plenos. Aquí lo importante es que haya un gran acuerdo político y que sea beneficioso para todos los madrileños. Y todo, vamos, las modificaciones urbanísticas, todas, al menos las que han pasado por mis manos en Las Rozas, ninguna a día de hoy está ejecutada. Uy. Llevo ya 7 años de concejal, algunas están en ello, pero quiero decir que todo lo que tiene que ver con el urbanismo va muy despacio. O sea, es decir... Estamos hablando de la
aprobación de espera a la baja, 10.500 viviendas. Yo quiero saber, para todos los ciudadanos, quiero saber qué se va a hacer. Habrá parques bonitos para las viviendas que hay, porque aguantar la obra que va a los vecinos de allí puede ser escandaloso. Pero, eso para empezar. Y segundo, ¿y la ciudad de la justicia? Yo te digo, como abogada, llevo 20 años en ejercicio en Madrid y llevo en taxis, en atascos, en metros. O sea, cada juicio lo tengo en una calle de Madrid. La cual hay que armarse de paciencia para llegar ahora y no molestar a los que llevan las puñetas, porque es que los que llevan las puñetas tienen tienen desgraciadamente la costumbre de hacer así, extralimitándonos en temporal. O sea, es que tienen esa costumbre. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Castellón, Valencia, Barcelona, todas las grandes ciudades tienen una boca de metro y la ciudad de la justicia, donde está el registro civil.
Todo junto.
Hacer un poquito más fácil esto, ¿no? Madrid. Estamos hablando de la capital europea y no tiene Ciudad de la Justicia y tiene esto. Oye, que no quiero, que 23 años, entiendo que la Operación Chamartín, pues a lo mejor, ¿qué promotora es, por cierto, Ricardo? Es que no lo quiero decir porque es que se me va, es que me muerdo la lengua y me enveneno.
No, oye, yo quería, antes de que veamos la promotora, se contempla no solo la construcción de 10.500 viviendas, sino la remodelación del tren de Chamartín y un gran centro de negocios también,
Pero yo que llevo toga de 5 días hábiles, 3, no, ¿qué me favorece esto? Es que estoy en lo de siempre, por favor, escúchenme. La Ciudad de la Justicia es fundamental en Madrid. Yo soy la 58.738 colegiada de Madrid. Sí, sí. Imagínate lo que hay, yo tengo 50 años. Imagínate lo que hay tras de mí, de número de colegiados y seguimos ejerciendo en una, como si fuera una república bananera. Si solo quiero lo que tiene Castellón, Valencia, es mucho pedir.
Claro, pero algunas cosas, el ministro hablaba de aprobación provisional. Esto luego tiene su tramitación hasta la aprobación definitiva. Es decir, la ciudad de la justicia, luego tiene que haber empresarios, promotores por detrás que pongan el dinero para ejecutarlo. O sea, ahora mismo estamos en la fase de planeamiento urbanístico, bueno, que tiene todos sus trámites. Además, me imagino que el expediente tiene que ser inmenso, con un montón de informes sectoriales, porque están todos los organismos metidos, y entonces todo esto va a llevar bastante tiempo, que nadie crea que esto se va a empezar las obras pasado mañana, no tiene nada.
Está claro, pero la operación está muy, está muy fraguada a lo largo de los años, ¿no? Hay que darse cuenta de que la operación fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en tiempo de Ana Botella. Es decir, que ya operación, lo que pasa es que se dio marcha atrás cuando llegó, estuvo aprobada, pero no estuvo en el Pleno como correspondía. Es decir, que sí, estuvo aprobada, había consenso, pero no se aprobó en el Pleno. Entonces, esa situación, de provisionalidad, llevó a Carmena a decir, no, esta operación no la queremos. Y tuvieron que empezar a negociar. Ahora, es una gran noticia.
Y hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Sí, aquí se modifican los planes generales de ordenación urbana. Es que me da miedo hablar de Marbella.
No.
De verdad, o sea, me está dando miedo. Y no quiero hacer la analogía para que no me metan una querella, por si acaso me extralimita las funciones.
Es que hay un acuerdo muy amplio que incluye, por supuesto, a los promotores privados, que son nada menos que el BBVA y San José.
Y la promotora Distrito Castellana Norte.
Entonces, que esos son los propietarios suelos, son los que han estado el Ministerio de Fomento. Y estamos hablando de la mayor operación urbanística de Europa en estos momentos. Así como Barcelona tuvo la salida al mar como gran elemento urbanístico de cambio, Madrid tiene su salida al mar, que es la programación de Castellana. Estamos hablando de una operación enormemente importante, que se ha rebajado las viviendas, el volumen de viviendas, pues prácticamente al 50% de lo que había.
Sí, que me parece
y que es una
Ricardo.
Operación, por supuesto, por el Instituto Financiero, por las oportunidades que se van a desarrollar económicamente hablando, empleo, sin duda, y una salida para Madrid que, ojo, va a haber como cinco nuevos rascacielos en Madrid, en esta zona.
Como no tenemos hoteles más, como no tenemos centros de negocios más, como no tenemos oficinas libres de arrendamiento, porque, por cierto, están por las nubes, o sea, entre otras cosas, los autónomos no arrendamos, porque
es que
que están consiguiendo es que nos vayamos a casa a ejercer la profesión y que no podamos ni pagar la renta del despacho, pues nada, pues viva Macroobras y tal. Yo insisto.
No, pero es que esa obra, todo lo que...
Yo quiero la ciudad de la justicia y punto. Bueno, vale, no quiero chamartines ni chamartones.
Hemos entendido. Nada,
pero además tienes que ver que esta es una operación muy importante para Madrid.
Bueno, pues vale.
Y ahí los fondos,
¿a ti te ha crecido el bolsillo, las monedas
fondos,
de tu bolsillo
no,
hoy?
No, para nada.
Porque
para
también
nada,
el FMI promete nada, crecimiento y tal. Bueno, pues como a mí no me afecta, tengo el derecho a la crítica. Y es un derecho legítimo a la crítica.
Y que apoyamos todos.
Ya que lo dice Monse.
Pero la operación es muy importante y que Podemos y que la alcaldesa hayan entrado en la operación tiene un valor político extraordinario, porque probablemente de lo que se vaya a dejar del Ayuntamiento de Madrid, lo que vaya a quedar, más allá del debate de la Gran Vía y todas esas cosas, pues si se aprueba, lo que quedará en la historia es que la alcaldesa Carmena dio su aprobación
del
Ayuntamiento.
La excepción.
Sí, porque es Podemos. Entonces es muy significativo que, a pesar de la oposición interna, gocemos de un consenso de este tipo, pues gracias a Carmena. Por tanto, que puede quedar como realmente el símbolo de su legislatura.
A ver, que el Fondo Monetario Internacional, damos la noticia y enseguida pasamos a saludar a nuestro invitado especial. Eleva el crecimiento de España al 2,8% para este año, para el 2018. Pero alerta de desequilibrios. Ah,
tres.
La parte positiva y la parte negativa.
Es que la
Cristiano, nada más que un comentario,
bueno,
porque ya está en el estudio
Fondo Monetario
el invitado.
Internacional ha venido a decir lo que sabemos los ciudadanos, que es que los indicativos macroeconómicos van bien, pero la desigualdad en España sigue creciendo y tenemos un problema gravísimo con los trabajos, que siguen siendo muy poco estables y de bastante mala calidad en nuestro país. Y eso lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo saben todos los ciudadanos de ahí fuera.
Rajoy ha dicho hoy en un congreso mundial de las buenas perspectivas económicas para este año. Dice, España confía en sí misma y el mundo se fía de España. Son las 4:38 y ya está aquí el hombre que dice que el vicio español es el del magnicidio. ¿Quién es él? Francisco Pérez Avellán. Don Francisco, saludos.
Hola, es un placer estar aquí.
Eso digo yo, tener aquí con nosotros al doctor Francisco Pérez Avellán, Premio Aragón Negro 2017, Bueno, si empezamos a leer aquí currículum, estaríamos hasta mañana. Es uno de los grandes analistas de la criminología y la verdad, científico, que siempre aplicas la ciencia a todo el mundo del crimen.
Claro, claro, porque por ejemplo este proyecto, del cual es fruto el libro El vicio español del magnicidio, empezó en la universidad con el estudio del misterio de Prim, que se acabó convirtiendo en el crimen que jamás se resolvería, pero que aplicando los conocimientos del siglo XXI se pudo resolver un misterio del siglo XIX, sin ningún problema, con todas las técnicas, los conocimientos, las facultades médicas y de todo tipo. Y así tiramos de un hilo que de pronto nos enseña que España ha descubierto una manera nueva de hacer política, que es matando a un solo individuo es capaz de cambiarlo todo. Y esto se produce en 100 años, de 1870 hasta 1973, desde Prim hasta Guerrero Blanco. Es decir, matan a Prim, matan a Cánovas, matan a Canalejas, matan a Dato y matan a Guerrero Blanco. Y siempre cambia por completo absolutamente
la historia, ¿no?
La historia.
La historia. Pero
y
tú dices algo.
Nos mienten.
Esa es la coletilla que tú sí, pones, que siempre la versión oficial que se da de todos esos magnicidios no coincide con la verdad que tú has analizado.
Bueno, el pueblo español enseña al mundo una manera de hacer política, como digo, y además hace una especie de plantilla de cómo acabar con el presidente de gobierno. Si la muerte de Prim sirve de plantilla para matar a John Fitzgerald Kennedy. Además, es casi prácticamente una copia. Es decir, hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. El desenlace siempre coincide con la desinformación. Hasta el día de hoy no conocemos en absoluto qué pasó realmente en cada uno de los crímenes, los asesinatos de los presidentes del gobierno, la mayoría de ellos en Madrid. Es interesante decir.
Pero siempre con un cabeza de turco. Que
siempre, como Lee Harvey Oswald, por ejemplo, en el caso de Prim, fue nada menos que José Pau Yangulo. En otros siempre hay un juego en el que aparece un individuo presuntamente responsable. Algunas veces es el supuesto autor de los hechos o el autor material de los hechos, porque hay algunos a los que los pillan infraganti. Pero después viene la desinformación que nos cuenta algo que nunca sucedió. Por ejemplo, no son héroes, no son héroes anarquistas, no son terroristas de la banda ETA, héroes capaces de hacer una
mina. ¿Te refieres a Guerrero Blanco?
Sí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sino que son individuos que normalmente actúan en cada uno de los crímenes que nosotros hemos estudiado bajo precio, es decir, como asesinos a sueldo.
Empecemos por Guerrero, que es el que le tenemos más reciente. Yo siempre he tenido muchas ganas de preguntar a Paco Pérez Avellán. Estados Unidos parece ser que estaba informado de que algo gravísimo ante, bueno, donde iba, se estaba fraguando algo contra alguien que era una personalidad del gobierno. Y Kissinger, que estaba de viaje, se va justamente,
a supervisar no se sabe qué. Pero bueno, la embajada de los Estados Unidos era el antiguo chalet de Cánovas del Castillo, que se lo regalaron a ellos, a él sus suegros, se llamaba entonces La Huerta. Bueno, todo está relacionado porque los crímenes, los magnicidios están unos entreverados con los otros, ¿no? Entonces hay una relación casi continua y constante. Algunos de los personajes históricos aparecen en varios de los magnicidios, etcétera. En concreto, en lo de Guerrero se produce lo de siempre en todos, desde Prim. La policía parece que no está en ningún lado, que no existe. Los criminales andan a sus anchas. En el caso que nos refiere de Guerrero, es especialmente gravoso, porque estamos hablando de un supuesto estado policial con una policía eficacísima, que era la policía político-social. Además estaba la política criminal, la policía criminal. Estaban los servicios secretos de presidencia del gobierno, estaban los servicios secretos en general, los de los militares, en fin, todo esto. En guerra contra unos vascos que se habían declarado en ese momento en lucha armada. Entonces, esto se llena de vasco en Madrid durante semanas, en las que aparecen unos tíos vestidos de vasco, con cara de vasco y con acento de vasco.
Taladrando la ciudad por la noche.
Bueno, y llevando incluso boinas de vasco, como decía Santiago Carrillo, en un momento determinado, que estaba absolutamente alucinado de cómo la policía era tan eficaz contra los comunistas y tan poco eficaz contra los etarras. Entonces, estos individuos, que eran unos palurdos, pues más del campo que las amapolas, que no tenían ni idea de nada, que eran analfabetos. Por ejemplo, Argala, el supuesto jefe del comando, nunca aprendió euskera, ni euskera ni nada. Era un individuo que había robado fotocopiadoras y que alguna vez había robado cartuchos de dinamita, pero por supuesto incapaz de hacerlos detonar y mucho menos de hacer una mina que hace falta un ingeniero de minas, debajo de una vía de tránsito con coches tremendos, pesados, pasando continuamente para que no se te caiga el túnel. Además de más de 20 días de estar horadando con el olor tremendo que, y los ruidos
¿y el ruido?
Para todos los vecinos. Hay que empezar por decir que el propio portero de la finca era policía armada.
Vaya, o sea, pues que sí vamos, que...
O sea, bueno, los vascos vamos, estos tremendo, que decíamos tremendo. De la ETA se van a los bares de chiquitos y se dejan las pistolas. Tienen anda. Que dárselas a los... Sí.
O sea, oiga, que se ha dejado usted la pistola.
El estado policial que se ha dibujado para contarnos que estos eran unos héroes, que son en realidad el Paxi, o sea, es decir, el cabeza de turco, como Lee Harvey Oswald, ¿no? Es decir, la banda armada aquí es exactamente la coartada revolucionaria para lo que de verdad pasó, porque todo homicidio es en realidad algo que surge del núcleo duro del poder, ¿no? Eso es la ley Prin, es decir, empieza así y termina así. Es decir, lo que ocurrió fue un verdadero golpe de Estado. Porque la razón política fundamental es que la muerte de Carrero acelera la llegada de la democracia a España. ¿Y para qué querían los etarras acabar con una dictadura que les favorecía para conseguir lo que ellos querían y que viniera la democracia para los españoles? Pues para nada, como que no lo hicieron por eso. Lo hicieron por otro motivo. Una cosa que jamás fueron capaces de hacer, ni parecido, antes ni después. Colocar una carga en forma de cazoleta en medio de la vía pública, hacer que un coche que pesaba casi 2.000 kilos suba a 35 metros, es decir, por encima de 5 pisos, estos palurdos. O sea, ¿y por qué no lo hemos tragado? Sencillamente, Nieves, porque nadie ha horadado. El que quiera revisar la historia de España, a la que nunca se llegaba en los estudios normales, nunca llegábamos al siglo XX, jamás. Los historiadores...
Yo por eso he empezado por el final, porque digo, si empezamos hablando de Prin, no llegamos a Carrero.
Bueno, ya nadie recuerda. Hay que decir que es muy importante lo que ha pasado en Madrid, es tremendo. Todos los grandes homicidios y todavía se mantienen esos escenarios tal y como sucedieron. Por ejemplo, fue tremendo lo del intento de regicidio de Alfonso XIII en la calle Mayor de Madrid, donde queda absolutamente todo el escenario.
¿Lo llaman regicidio?
Regicidio frustrado. Uh-huh. Es, claro. Es un magnicidio, sí, pero sí, propio de reyes.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, ¿qué ocurrió allí? Una cosa tremenda. Los historiadores nos han contado que la bomba, la única bomba en un ramo de flores que ha caído nunca del cielo,
¿un
en
anarquista?
Toda la historia, era una, bueno, ni era anarquista, era un señorito de Sabadell que se gastaba 500 pesetas cada vez que se hospedaba, por ejemplo, en Madrid, y lo hizo.
Pues 500 pesetas de aquella época.
De aquella época. Bueno, ha habido gente que ha llamado al Banco de España para ver si yo estaba equivocado, ¿no? Pero el Banco de España le ha dicho que efectivamente en 1906 existía el billete de 500 pesetas y lo llevaba Mateo Morral en el bolsillo. Pero además nos cuentan que la bomba cae y choca en un cable de uno de los tranvías que pasaban por allí, o bien, alternativamente, que era una pancarta de estas que le daban la enhorabuena a los reyes. Pero no es así. O sea, los reyes y la dinastía de los Borbones se salvan por una cuestión de testículos. Es decir,
¿cómo?
Testículos, huevos.
No testigos.
Es que creía que, creía que había oído mal.
No, Mateo Morral tenía en ese momento, padecía una blenorragia y tenía puesto un suspensorio haciendo un bulto que es más grande que el de la bragueta emperadora de Carlos V, pintado por Tiziano, cantado por Alberti, y que está colgado en el Prado. Es decir, ese bulto tan grande le hace que cuando va a tirar la bomba en medio de la calle Mayor para alcanzar a la carroza de los reyes y caer encima, y había destrozado la monarquía y matado a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia de Battenberg, golpea con el escroto como un badajo en una campana contra la reja del balcón. Esto está reconstruido. Es decir, es científico, como tú decías hace un momento, 100%. Y eso le desequilibra y hace que la bomba caiga entre los tiros de los caballos. Nuestros historiadores, primero, unos por ignorancia, pero otros porque son mojigatos de verdad y vergonzosamente, y porque además no van a contar una verdad entre tantas mentiras como nos han contado.
A veces la mentira es más cómoda que la verdad.
Ignoran que eso está en la autopsia. Es decir, esto no viene de... Esto viene de la autopsia. A Mateo Morral lo encuentran en Torrejón de Ardós, supuestamente. Yo he investigado esto. No es verdad, es en San Fernando de Henares. Cerca de Torrejón de Ardós, pero en San Fernando de Henares. En una magnífica finca que era propiedad a que no sabes de quién, Nieves.
No, ¿de quién, de quién?
Pues del ministro de la Gobernación, Álvaro de Figueroa y Torres, oh. El conde de Romanones. Que cuando Mateo Morral se estrella su escroto contra el balcón, estaba durmiendo la siesta. Gracias a eso triunfa políticamente durante toda la historia de España. Es 17 veces ministro, 3 veces presidente del Consejo de Ministros, 2 veces alcalde de Madrid, presidente del Congreso de los Diputados. Es decir, son ministros que han triunfado fracasando. Por ejemplo, Carlos Arias Navarro, que era el ministro de Gobernación cuando la muerte de Carlos Blanco, es ascendido a presidente en lugar del presidente, cosa que se ha producido con anterioridad, por ejemplo, en el caso de Eduardo Dato. Bugallal, el conde de Bugallal, sube a ser presidente en lugar del presidente. Entonces, esto no es casualidad. Porque la casualidad no existe, como dice Pío Baroja, existe la causalidad.
Qué interesante todo lo que nos cuenta Paco Pérez Avellán. Unos minutos y seguimos. No se nos puede olvidar. ¿Por qué es martes? Nos lo dice enseguida.
¿Por qué es martes?
A ver, espera.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburrido? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Paco Pérez Avellán nos está diciendo que realmente no existen las casualidades, sino las causalidades. Hacía una pregunta a Montse en relación al martes. ¿Por qué el martes es un buen día para un magnicidio?
Pues es un mal día para el presidente del gobierno, porque efectivamente al menos tres de estos presidentes del gobierno asesinados pues lo fueron un martes, ¿no? Y uno de ellos nació en un martes, y además martes y 13, etcétera, malos días. Pero yo creo que es más allá simplemente una coincidencia en este caso. Porque lo que es, no es coincidencia en absoluto, es el planteamiento nudo y desenlace que decía de cómo preparan cada uno de estos magnicidios. ¿Y cómo nos lo cuentan? ¿Con cuál cantidad de desinformación? Por ejemplo, en el caso de Eduardo Dato, que la gente se ha olvidado que es el individuo que luchó en su día por el trabajo de los niños. Por ejemplo, impidió que los niños siguieran trabajando en aquella época, en 1921, cuando tenían ya 10 años. Se decía, a los 10 años que no trabajara nadie hasta esa edad, ¿no? Una cosa que era un avance brutal en la época.
Desde luego.
Fue
desde
el
luego.
Fundador del Ministerio de Trabajo, el primero que hizo leyes sobre el trabajo de la mujer, el que se ocupó de la jubilación de los obreros. Bueno, pues de este tío nos dan una idea de que fue muerto por que era un tirano. Y entonces aparecieron unos salvadores, libertadores catalanes, en este caso unos chavales también muy jovencitos, que vienen en una moto con Sidecar y se pasean por el eje Cibeles, Puerta de Alcalá, porque el crimen ocurre en la Puerta de Alcalá, tranquilamente con unas pistolas que se han ocultado hasta que yo he llegado a hacer esta investigación y las he demostrado, que son unas pistolas capaces de hacer una ráfaga de 10 tiros, que son unas pistolas alemanas. Hasta eso está falsificado en el sumario en el que se dice que fueron pistolas Star. ¿Por qué? Porque son espectaculares. Son unas pistolas que se hacen como una especie de carabina, poniéndole un culatín que les sirve a la vez para guardarlas. Una cosa impresionante y escandalosa, y que demuestra que estos individuos, estos pelanas, no habrían sido capaces de obtener estas pistolas, salvo que se las hubiera dado quien podía dársela,
alguien que tenía,
¿no?,
poder.
Claro. Y además estuvieron un mes preparando el atentado con esta moto, haciendo pruebas detrás del coche del presidente del gobierno, Eduardo Dato, que salía, en este caso, del Senado cuando le matan, ¿no? Uh-huh. Pero es que además, cuando nos cuentan los cronistas, periodistas e historiadores este hecho, no tienen en cuenta que en 1921 en Madrid se circulaba por la izquierda. Es decir, los coches circulaban por la izquierda. Entonces colocan el asesinato de Dato en el lado derecho, frente a la puerta de entrada del Retiro, cuando ocurrió frente a la bocacalle de Serrano, donde se circulaba de doble circulación por la izquierda. Claro, ¿cómo vas a contar bien un crimen histórico. Si aparte partimos, de no enterarte de nada,
claro, si
hacer recorta pega continuamente, no sabes ni siquiera por dónde se circulaba. Es imposible. Pero es que yo, en el libro, saco incluso croquis de algunos historiadores, gente que ha dedicado libros a difundir las falsedades que se han encontrado sobre estos crímenes, ¿no? Que están todos relacionados, que uno son hijos de otros y que hay unos personajes que saltan de un lado para otro. Por ejemplo, el conde de Romanones, que era el tío más rico de la historia de España, ¿de qué era tan rico el conde de Romanones? Bueno, pues en el libro se explica. Él hace una entrevista con José López Pinillos, Parmeno, que escribió un libro en el que se basó Cela para hacer La familia de Pascual Duarte, y dice ahí que él no le dedica a sus negocios nada más que 10 minutos mientras afeita por las mañanas. Oiga, entonces, ¿de qué es usted tan rico? Dice que el resto del día se lo pasa en la política. Luego, la política la echa usted rico, señor. ¿Eh? Claro, claro, claro. Luego, a Canalejas se le mata, entre otras cosas, porque hace una ley para que vayan a la guerra de Marruecos y a otros sitios todos los hijos de los españoles, no solo los pobres, que eran los que iban. Porque hasta el momento de Canalejas, los ricos pagaban para que sus hijos no fueran a la guerra.
Sí, sí.
Claro, esto es un motivo más que muy suficiente para matarle, como es un motivo más que suficiente para matar a Canova, que estuviera impidiendo la guerra con los Estados Unidos, que con lo negocio que es la guerra, o como
claro,
Eduardo
venta
Dato.
De armas, claro.
Eduardo Dato hace una expresión absoluta de neutralidad ante la guerra del 14, y el conde Romanones escribe en uno de sus periódicos: hay neutralidades que matan, y le matan.
Y le matan. Hablando de Kennedy y simplemente, Oswald entonces era un pobre hombre.
No disparó, Nieves. Oswald está totalmente demostrado, aunque...
Con el asesinato de Kennedy, ¿no
sí,
disparó?
No disparó. Es decir, han ocultado durante mucho tiempo en fuentes de la investigación que se le hizo la prueba del residuo de disparo y dio negativo. Él no disparó. Además de eso, se hace un trabajo en el que el tiempo que tardó de bajar desde el sexta planta a tomarse una Coca-Cola, que es donde lo encuentran los policías, unos segundos después de haber ocurrido el crimen, y no les da tiempo en absoluto. Es decir, él fue sencillamente el cabeza del turco, pero él ni siquiera disparó. Además, era un mal tirador. Y el rifle al que se le achaca la muerte de Kennedy ha sido probado en numerosas ocasiones por gente del FBI, de la CIA, y nadie ha podido repetir la muerte de Kennedy. En seis segundos,
la
en
bala,
tres disparos.
La bala que mágica, que sube-baja...
Bueno, eso es una metida de lo que se llamó entonces la Comisión Warren, ¿no? Comisión Warren, que lo engorrinó todo absolutamente. El cerebro de Kennedy, que fue salvado para poderse estudiar, desapareció por completo. Es decir, no se volvió a encontrar.
Así
se
tú hablas de que desaparecen las pruebas.
Hombre,
de todos estos magnicidios.
Como en los nuestros, ¿eh? O sea, en los nuestros tú vas a buscar a los archivos. Primero, no tienes acceso. Primero, no se te permite, porque en nuestro país no puedes investigar ni siquiera la guerra de Cuba. O sea, aquí no prescriben nunca los secretos. Los trapos sucios están siempre sucios. Entonces, claro, cuando un periodista o escritor como yo, que soy como una especie de Rottweiler, yo no suelto, ¿no? Muerdo y no suelto. Entonces, claro, tienes que llevar a cabo una investigación que te vas a caer de culo cuando te cuente que en el caso de Mateo Morral, que no encontraron autopsia de ninguna manera, que es básica, como he demostrado, la dinastía borbónica se salva gracias a los testículos de Mateo Morral enfermos, resulta que no solo no está en ningún lugar oficial, sino que, sin embargo, por el contrario, está publicada por el Congreso de los Diputados, en 5 volúmenes, toda la causa. Y lo ignoraban catedráticos de Derecho, historiadores, periodistas, o sea, nadie sabía nada de esto. Yo lo encontré en los libros de viejo, dando vueltas por todos lados, absolutamente desesperado, porque en algún lugar tenía que haber una copia de la autopsia. Claro, la autopsia es magnífica, porque es que a Mateo Morral le encuentran en la finca del conde de Romanones con unos calzoncillos rayados, y cuando viene aquí y le hacen la autopsia, lleva unos calzoncillos con los colores del Barça. Alguien le quitó los calzoncillos a Mateo Morral para convertirlo en ese héroe falso con los pies de barro que se nos vende todavía. Incluso por ahí hay comandos presuntamente anarquistas, ¿no? Que ponen como si fuera una bandera este Mateo Morral, que era un señorito de Sabadell, que viajaba con una especie de maleta de Louis Vuitton. Así, bueno, sería,
sí, sería
en paralelo,
Vuitton,
¿no?
No existía la época.
No existía la marca, y con todos los respetos hacia Vuitton, ¿no? Que es una magnífica empresa de...
De maletas.
Además, si hubiera sido anarquista, Paco estaría por la policía.
Perdón, me llevaba un neceser
vigilado.
Se ocupaba muchísimo de su cuerpo, así lo describe la autopsia, ¿no? Que es un tío que tiene el cuerpo perfectamente cuidado. Pero incluso llevaba unas tenacillas para hacerse los bigotes. Es decir, la fotografía que yo publico en mi libro de la cara de Mateo Morral, de señorito, de recién venido de Sabadell, porque era hijo de una familia muy potente que fabricaba allí telas y tal, y tenía una pasta que te muere, ¿no? Este señor no tiene nada que ver con el tío disfrazado al que encuentran muerto y se dice que se ha suicidado. Pero hicimos un trabajo sobre las fotografías que encontramos en el sumario, que estaba desmigajado, tirado en los bajos de los subterráneos de la justicia, nunca mejor dicho, y que sin embargo pudimos hacer una investigación balística y en laboratorio que demuestra que no se suicidó con una pistola
sino
a poca distancia,
que le suicidaron,
sino que le ejecutaron con una escopeta o con un rifle de un arma larga a 25 metros de distancia. Es decir, toda esta es la historia que nos hemos tragado, que nos han contado, y yo a partir de ahora siempre desconfío ante un libro de historia.
Bueno, no me extraña, que son muchas mentiras. Además, bueno, si fueran anarquistas y peligrosos, la policía les tendría.
De anarquistas nada.
Quiero decir que,
o sea,
que
no
les
hay
tendría
ni una sola
atados.
Prueba,
o sea,
ni una sola prueba de que fueran anarquistas. No,
ya,
nada.
Por eso tengo que dar las
que es un
gracias.
Bulo que nos hemos tragado.
A Cristiano Brown, que se lo ha pasado, he visto que te lo has pasado muy bien, Cristiano, escuchando a Paco Pérez Avellán,
es que es un placer,
sí.
Placer oírte.
A Ricardo Martín,
admirado maestro,
un placer.
Sí,
no,
y a Montse Suárez.
Yo
pues,
tengo el placer de oírle en el programa Tras la Pista.
Claro, Tras la Pista, no se lo pierdan en Telemadrid. Francisco Pérez Avellán, El vicio español del magnicidio, publicado en Editorial Planeta. Ha sido un verdadero placer, Paco, como siempre.
El placer es mío.
Gracias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El acuerdo definitivo para la operación Chamartín prevé la construcción de más de 10.500 viviendas frente a las 17.000 que había previstas en un principio. El entendimiento entre el Ayuntamiento de Madrid y la promotora Distrito Castellana Norte sobre este proyecto, que ahora se llama Madrid Nuevo Norte, contempla además un centro de negocios de 1 millón de metros cuadrados y la reforma de la estación de Chamartín. La mayoría de las viviendas se construirán en el norte de la M30. El 20% serán de protección oficial. Los plazos comienzan a correr. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
Lo importante es que veamos la aprobación provisional allá por el mes de julio y lo importante es que intentemos llegar a finales de año con la aprobación definitiva que tiene que hacer la Comunidad de Madrid. Y esto sería un hito aún mayor porque es el trámite que no se llegó finalmente a producir, ¿no?
25 años llevaba paralizada esta operación y más de 10 años llevan los vecinos y usuarios del metro de Begoña reclamando ascensores para superar las largas escaleras de esta estación que da servicio a dos de los hospitales más importantes de Madrid, La Paz y el Ramón y Cajal. Ya han recogido más de 3.000 firmas. Ángel García.
Sí, subir o bajar los tres tramos de escaleras de la estación de metro de Begoña es una odisea para ancianos, personas con movilidad reducida, sillas de ruedas, carritos de bebés o maletas y ningún ascensor para acceder a La Paz o el Ramón y Cajal, ni en la salida por las Cuatro Torres ni en la calle San Modesto. Pilar Martínez es la portavoz de la Asociación de Vecinos.
Hemos presentado en el consorcio una media de 3.000 firmas exigiendo una mejor accesibilidad de esta estación. Nunca nadie nos ha contestado y estamos pendientes que efectivamente alguien nos diga cuál es el proyecto, que no lo conocemos.
Metro tiene incluidos los ascensores de Begoña en su plan de accesibilidad, que se desarrollará hasta el año 2020, pero no concreta cuándo los pondrá.
El conocido alunicero Goyito y sus compinches detenidos, entre ellos su hermano mayor, suman un centenar de antecedentes policiales. Su arresto pone de manifiesto que este individuo no deja nunca su carrera delictiva, ni tras ser encarcelado ni tras estar en coma por un grave accidente que tuvo en 2016. Fueron arrestados tras una persecución de varios kilómetros por Madrid después de robar en un concesionario tres vehículos de alta gama. Portavoz de la policía.
Tras la persecución se logra alcanzar a esas personas procediendo a su detención, comprobando los agentes que dentro del coche hay numerosos efectos, incluso objetos provenientes de otros robos.
En la Audiencia Nacional, turno hoy para el testimonio de las víctimas de Alsasua en el juicio que se sigue contra los 8 agresores acusados de propinar una paliza a 2 guardias civiles y sus parejas hace 2 años. Uno de los agentes recuerda así momentos de agresividad en los que temió por su vida.
Empiezo a recibir muchos golpes, me empiezo a aturdir mucho, intento andar, no puedo, caigo al suelo y a partir de ese momento recuerdo ya muy poquito, recuerdo que empiezo a sangrar, me sube mucho el dolor, mucho barullo, María José estaba a mi lado algunas veces, otras no, otras se ponía encima, muchos golpes en la cabeza y ahí estoy muy aturdido ya.
Y el Tribunal Supremo ha recordado al juez Pablo Llarena, que instruye la causa del proceso, que la Fiscalía dejó abierta la puerta a imputar un delito de sedición a los líderes independentistas en un auto en el que sostiene que el 1 de octubre pudo acabar en una masacre en el caso de que hubieran intervenido más policías.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Qué tal las carreteras DGT, Antonio Ayuso? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en la M40 se acaba de producir la avería de un vehículo que está complicando la circulación en la zona de Hortaleza en dirección a la A1. Además, también van a encontrar retenciones entre Coslada y Vicálvaro en sentido a la A3. Dificultades de entrada a la capital por la A1 hasta el nudo Manoteras. Complicaciones de salida en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma por trabajos de mejora. En el resto de vías se circula con normalidad.
Es todo, más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Seguimos segunda hora de Madrid Directo. Están ustedes sintonizando Onda Madrid en el 101.3, 106 de la FM. Realmente interesante el libro de Paco Pérez Avellán y cómo lo cuenta, El vicio español del magnicidio. Lo digo porque nos han llamado para que repitiéramos el nombre del libro y la editorial Planeta. Ahí queda, Paco. Seguimos absolutamente desconectados.
No, ha vuelto Twitter después de cerca de una hora de caída mundial. Sobre todo se ha notado en Europa y también en Estados Unidos y en Japón. Ha sido las caídas más importantes que ha tenido Twitter. Y ya, como anunciábamos, pues ha funcionado sobre todo en los dispositivos móviles, es decir, en los móviles y las tabletas, y no tanto en los ordenadores, donde ha costado muchísimo el poder hacer funcionar Twitter. Ya funciona con normalidad.
¿Y qué dicen nuestros oyentes? ¿Qué han dicho? ¿Qué es lo que han ido comentando? Dilo, aunque esté fuera.
No han podido comentar nada porque no
pues
les
que
ha funcionado.
Hagan, que lo hagan.
Pues
en
a
este
partir
momento.
De ahora lo que quieran. Madrid Directo OM.
Muy bien. Seguimos. Hoy está Juan Carlos Pérez de la Fuente. No
Muy
podía faltar
tardes.
A esta cita. Hola, hola. Está Nacho Fresno. ¿Qué tal estás, Nacho?
Buenas tardes. Es como Twitter que he vuelto.
¿Has vuelto por Navidad, no?
Sí, por
primavera.
Martes. Yo vuelvo los martes. Yo vengo
por
de primavera.
Martes. Ojo, que hemos sabido que los martes ha habido la coincidencia de que se han realizado los principales magnicidios de España.
Martes con M de muerte.
Oh.
¿Sabes lo que
Carlos
me han dicho?
Honorato, Carlos
esto,
Honorato.
Esto es muy doloroso. Me han dicho, me llaman por teléfono a las 4:30 en punto y me dicen: te acaban de quitar la exclusiva. Nieves Herrero está hablando de sexo.
¿Eh?
Y eso duele mucho. Sí, sí, sí. 4:30 en punto.
¿Hoy?
Hombre, escúchame. Un WhatsApp.
¿En serio?
Porque
tú Twitter no tienes.
De Mateo Morral y de su prominente.
Preguntemos aquella parte.
No.
Por favor, a las 4:30,
bueno,
José
pero,
Luis.
Pero oye, era una cosa científica que.
Sí, sí, el sexo es científico. Claro, claro, claro. Claro.
Bueno,
ver, esa exclusividad. No, es que tengo que venir.
Oye, mira, yo quiero presentaros a nuestro próximo. Vamos a pasar palabra a nuestro próximo invitado con la ayuda de Maite López. Maite, hola.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, tienes. A tu lado, Jerónimo Rauch. Dicen de él que es una estrella internacional de los musicales y le hemos invitado porque el próximo 24 de abril vamos a poder verlo en concierto en Madrid, en el Teatro Rialto, si no me he equivocado.
¡Ah, qué bien! ¿Pero con qué? Jerónimo Rauch, hola.
Muy buenas tardes.
¿Esta es tu voz?
Esa es mi voz. Sí,
ay,
sí,
que
sí, sí.
Pase, por favor, Jerónimo.
Always been there.
Luis, ¿y te puedo tocar?
Por supuesto, por supuesto.
Puede ser su cosette.
¡Qué maravilla, qué maravilla! La verdad, muy bonito, muy bonito. Su nombre unido, Maite, a muchos musicales que conocemos bien en España.
A casi todos. Por ejemplo, Jesucristo Superstar, Los Miserables, El Fantasma de la Ópera o Sunset Boulevard. Y como decíamos, el próximo martes vamos a poder verle en un concierto que ofrecerá lo mejor del repertorio de todos estos grandes espectáculos y que se llama De Broadway a Hollywood.
Bueno, pues aquí está Jerónimo. Es que este es un aperitivo nada más. Jerónimo vino a España a finales del 2017. Oye, ¿y que te hemos debido gustar un poco, o no?
Sí, 2007. No, 2007. Oh, pasaron
es
ya
verdad,
10
si
años,
le he puesto. Sí. No, pero te debimos gustar, ¿no?
Amo España, amo Madrid, amo a mi mujer que es española. Así que fueron miles de razones por las que decidí quedarme en este país y volver, porque me fui 4 años a Londres. Y cuando tuve la opción de elegir volver a algún lado, decidí volver a Madrid.
Bueno, esto, y yo, perdona que interrumpa.
¿Nacho nos lo dice a todos o no?
No, pero es que, a ver, dice, me fui a Londres. Como
así
quien
como,
dice,
oye,
ver,
que me
Londres
fui.
Es la capital junto con Broadway, pero a mí, o sea, el West End de Londres es la meca de cualquier actor, no de musicales, sino de cualquier actor. O sea, cualquier actor lo que más puede soñar y hace por prestigio, o sea, un actor de Hollywood no tiene prestigio hasta que debuta en el West End. Y este señor ha cantado en el West End y se me fui a Londres, como quien se va de compra en un Ryanair a pasar el fin de semana.
Qué bien,
o sea,
has hecho.
Él fue el superstar. Fue el superstar en el West End, o sea, el Jesucristo Superstar, que es una de las grandes obras de Lloyd Webber y una de las grandes obras del teatro musical.
No, fui Jean Valjean, Los Miserables, sí, y El Fantasma.
Sí, fue cierto.
Jesucristo
fue aquí.
En Madrid y en gira por España.
El Phantom, que lleva 27 años en cartel.
31.
No doy una, oye.
Nada, no damos una ninguno.
Perdón que te corrija, pero...
No, es que, claro, se estrenó en el 86, ¿no? En el,
sí.
Sí, 86, creo recordar.
Espera, que sigue cantando, ¿no, Jorge?
María, 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 all the beautiful sounds of the world in a single word.
Escuchan la voz de Jerónimo Rauch. Rauch, ¿de dónde viene? Porque no Rauch. Parece que sea...
No es argentino.
Argentino, ¿no?
No, es humo en alemán.
Humo en alemán, o sí. Sea que tienes origen germano.
En alguna época de mi vida, bueno, de mi árbol genealógico, sí.
Hombre, pero... ojos azules, tu figura es más de Alemania que de Argentina, ¿no?
Puede ser, sí.
O sea, ¿hay algún
soy más argentino que el mate.
Pero
o sea,
el acento le delata.
Sí. No tengo pasaporte europeo, digamos, así que...
Y yo, Jerónimo, ¿cómo actor, o sea, porque lo hablábamos antes cuando veníamos juntos... O sea, Londres precisamente, o sea, es la meca del teatro y hay un culto que no existe, yo no lo veo en ningún otro sitio, un culto y un respeto al actor que es salvaje. Entonces, ¿cómo se vive eso cuando estás de repente además en el Her Majestic este? Que, o sea, que son colas de gente todos los días para comprar entradas, para a la salida, para que les firmes, para no sé qué. ¿Cómo se vive eso allí? Porque no todo el mundo puede decir que ha pisado las tablas del West End, ¿eh?
Sí, yo siempre digo que es como una película que me invitaron a protagonizar un tiempito y que siempre que lo recuerdo lo agradezco, pero parece como que no lo hubiese vivido yo. Me prestaron un momento en el West End y es mágico, es una industria súper fuerte, está fomentada la cultura desde otro lugar, desde el mecenazgo, desde la inversión, quintuplican la inversión que tiene España en cultura, tienen orquestas por todos lados, la verdad que es... Se agradece como artista tener tantas posibilidades para desarrollarte, que eso es lo que sorprende cuando llegas ahí, que tenés miles de posibilidades. Yo terminé cantando con la BBC, con la orquesta de la BBC, invitado a
o sea,
eventos
que nunca...
Una cosa
te lleva a otra, ¿no? Allí.
Exactamente, exactamente. Pero más que nada porque el país entero está potenciando
está
la cultura.
Volcado.
¿Y conociste a Lloyd Webber?
Conocí a Lloyd Webber, sí.
Porque claro, Lloyd Webber debe estar ya del Phantom, porque al final, bueno, es una máquina de hacer dinero para él, pero tantos años en cartel que... O sea, ¿él sigue preocupándose de cada actor que viene a sustituir a Michael Crawford?
Sí, la verdad que él se preocupa más por Christine. Quieras o no, es como su fetiche. Sí. Él compuso este musical para la que era su mujer en ese momento. Y entonces él siempre supervisa al detalle a quien interpreta a Christine. Y viene una vez al año a corregir, a trabajar con los intérpretes, al igual que Harold Prince, que es el director original, todos los años viaja desde Broadway a supervisar, por más que tenga 90 y tantos años, el señor viene y supervisa, y ahí está la excelencia, ¿no? Uh-huh. En el cuidado, en el detalle.
Vamos a, con la ayuda de Maite, que nos diga qué ha hecho este mes, por ejemplo, Jerónimo Rauch.
Pues creo que ha hecho muchas cosas. Entre otras, está a punto de publicar un nuevo disco, si no me equivoco. Un disco que no tiene todavía título.
No.
Y que me gustaría que nos dijera con quién lo ha grabado, por ejemplo.
Bueno,
si puede adelantarnos el nombre del disco.
No, es que no lo tengo claro todavía.
¿Seguro?
Tenemos tres potenciales singles. Y mucho tiene que ver el título del disco con el primer single que salga. Pero tuve la suerte de que al mismo tiempo que yo buscaba a este productor estaba buscando un cantante como yo. Se llama Humberto Gatica, es productor de Barbara Streisand, de Bublé, de El guardaespaldas de Whitney Houston, de el disco Bad de Michael Jackson. Un genio.
Gatica se llama.
Humberto Gatica, es
¿tiene
chileno.
¿Tiene algo que ver con Lucho o no?
Exacto, el sobrino.
Ah, el sobrino.
El sobrino. Uh-huh. Y fue socio de David Foster toda la vida, entonces juntos crearon artistas que,
claro,
que admiramos.
Sí.
Y bueno, acabo de volver de Los Ángeles de grabar el disco, que va a ser en español, y con muchos himnos que espero poder venir a presentar en septiembre, cuando sale el disco.
Septiembre, más o menos.
Sí, no tengo el día exacto, pero sale en Argentina, en España y en México. Espero que en algún lugar más.
Y has escogido algunos de las canciones de los más grandes, ¿no?
¿Para el disco?
Sí.
Sí, no puedo contar muchísimo.
¿Cómo que no?
Más.
Pero si ya lo sabemos.
Uy, no sabes dónde has caído. Nieves te lo va a sacar.
En
no.
El anterior habías elegido también algunas de estas versiones de las que habla Nieves.
Claro, en el anterior fue un homenaje a los Beatles. Ajá. Lo que puedo decir que este es un homenaje a los crooners latinos. A los grandes cantantes románticos latinos.
¿Algo de Rafael?
Además de Rafael.
¿Alguna composición propia o no?
También hay una canción que compuse con David Santisteban, que es un productor muy importante español.
Sí.
Y que realmente es la fresa del postre, digamos. De todas estas grandes canciones, himnos. Tener una canción original que encima escribí yo y que me gusta tanto, me emociona.
Oye, de Rafael, ¿cuál cogiste? ¿Cuál has cogido para el disco? Solo de Rafael, hombre.
Yo soy aquel que cada noche te persigue.
No caigo. ¿Cuál puede ser esa?
No la conocemos. No. Es un himno
¿quién,
en España, ¿no?
¿Quién es Rafael?
¿Quién será ese hombre?
¿Quién es Rafael?
¿Quién es Rafael?
¿Quién es Rafael?
Solo le han
yo
dado...
Yo solo te digo que yo soy aquel que pero cada aquí, noche pero te persigue.
Es que no sé de quién hablan, Rafael. O sea...
Nada, no, como no es amigo tampoco tuyo. Oye, Juan Carlos, ¿cuántas voces, verdad?
Sí,
ayer teníamos aquí otro gran cantante y cada vez estamos yendo un poquito más, ahora
pero
ya
es que
internacional.
España está empezando a estar en un momento muy bueno. Atrás quedan aquellos tiempos. Ayer lo hablaba con Miguel Ángel, ¿no? Cuando, bueno, llegaban los musicales, pero tenían que venir todos los actores de fuera porque todavía la preparación vocal y artística de nuestros actores y de nuestras actrices no estaba todavía preparada. Pero estamos en un gran momento. Y está muy bien que pues gentes como...
Jerónimo.
Como Jerónimo, nos visiten, y porque ya empieza Madrid, no Barcelona, Madrid ya tiene un sello de grandes musicales.
No, es que Madrid es la segunda ciudad de Europa,
la segunda, sí.
Después de Londres, sí. Donde la oferta de musicales, que yo siempre que sale el tema lo digo, y esto se le debe a una persona que, a la que no se le ha hecho justicia, que es Luis Ramírez, o sea, que produjo con Paloma San Basilio y José Sacristán aquel Hombre de la Mancha, y es que verdad, nadie apostaba por él, y que fue la primera vez que empezar desde aquellos lejanos Evita y Superstar y tal, que la gente venía de fuera a pasar un fin de semana y ver a Paloma en el Hombre de la Mancha. Entonces, ahora hablaremos de Paloma y de tu Sunset Boulevard en Tenerife, que yo lo vi.
Ah, muy bien.
Y eso, pero Madrid, fíjate, es la segunda ciudad de Europa.
Claro, pero que ha costado mucho porque los teatros públicos, por ejemplo, había una división tremenda entre los directores. Por ejemplo, toda la Asociación de Directores de Escena se puso en contra de los directores de musicales. Uh-huh. Siendo yo presidente, y tuvimos una batalla tremenda porque, tú sabes de lo que estamos hablando, se le consideraba un género menor. Bueno, tuvimos un congreso en Bilbao donde no se dividió en dos porque había que entender, España veníamos de un tiempo de teatro de compromiso, de teatro político, de teatro de texto, y bueno, y ahora se está empezando todo a estar normalizado, ¿me entiendes? Uh-huh. Pasó también con el teatro de el mundo de la ficción de televisión y del teatro de texto, ¿no? Entonces, España está empezando a ser normal, ya hablas con los directores y dices, antes si te veían salir, te perdías el prestigio.
Claro,
a un
claro.
Director, yo recuerdo haber ido a Londres y haber dicho al director del Nacional, vengo a ver Fantasma de la Ópera, y dije, ahora en este momento va a decir, ¿ah, qué? Y dije, no ha dicho nada, no entendía.
Claro.
Oye, que el show debe continuar, ¿no? Vaya, ha estado cantando todo el rato y ahora...
Oye, estamos que lo tiramos.
El guitarrista es muy bueno.
Nada, Jerónimo Rauch, queremos conocerte un poquito más.
Claro.
Y lo vamos a hacer con la ayuda de Maite, pero antes empieza por tu nombre. ¿Qué tienes de indio? ¿Algo tendrás?
La verdad que no, tendríamos que preguntarle a mis padres, pero creo que fue una época que encima salió la película de Jerónimo el Apache. Y creo que querían darme coraje, ¿no? Para ser un corajudo y poder atravesar esta vida sin miedos, supongo, no sé.
Y no se equivocaron, ¿no?
Bueno, sí, hubieron épocas de miedos, pero de pequeño.
De pequeño. Pero bueno, no pasa nada el porque uno tenga miedo y que los venza, ¿no?
No, o sea... claro. Y aparte subirse al escenario aún genera un cierto miedo, ¿no? Cierto respeto, principalmente respeto.
Respeto, ¿no? Y cuando uno vive de la voz, a lo mejor más, ¿no? O sea, no te puedes permitir lo que cualquiera.
Sí, hay que cuidarse, hay que ser muy consciente del instrumento. Es igual que un futbolista no se pega piñas en la pierna, ¿no? Hay que se cuida el cuerpo. Bueno, nosotros nos cuidamos las cuerdas vocales, el cuerpo en general, en todo.
¿Haces alguna rareza?
No, intento evitarlo porque era supersticioso de pequeño y me ganaba la superstición, por supuesto. Le echaba la culpa a las cosas que hacía de mis errores. Entonces dejé directamente de creer en nada y si cometo errores es mi culpa y ya está.
Ya no, ya te puedes poner una camisa amarilla, no pasar por debajo de una escalera.
Silbar en un escenario, lo que sea, no pasa nada.
Ah, sí, es que antes no silbabas.
Uy, lo de silbar, el silbar en un escenario...
Sí. ¿Ah, no?
Pilar Bardén, yo inicié una obra de teatro, la inicié silbando y se salió el día del estreno. Te lo juro, ¿vale? Si Pilar Bardén nos está escuchando, que llame y diga que esto es cierto. Y cuando trabajamos dije, vas a empezar silbando. Me despido, en serio. Pilar es tremendamente obsesiva de todos estos ritos, ¿no? Nuria Esper, que no es creyente, dice, jamás salgo sin santiguarme 7 veces.
Oye, siempre os he contado lo de Rafael Acarrá, que llenaba de sal todo el estudio de televisión.
Y sin embargo es curioso porque a Julie Andrews le dieron el papel de Mary Poppins por lo que silbaba en My Fair Lady. Ah, claro.
Conozcamos a Jerónimo un poquito más.
Vamos a preguntarle, por ejemplo, cuál es el musical que cambió su vida. ¿Los Miserables, quizá?
Sí, Los Miserables, seguramente. 3 veces me cambió la vida. Fue mi primer trabajo profesional en Argentina en el 2000. Luego fue el musical que realmente me dio la gran oportunidad aquí en España, interpretándolo, y el que me llevó a Londres también.
Fue culpa de tus hermanas, esto de que tú te acercaras a los musicales, lo he leído
por ahí. Sí, yo era...
Eres más rockero, ¿no?
Yo era de heavy metal, de Queen, de Queen lo sigo cantando porque me fascina, y de repente empecé a escuchar musicales en la habitación de al lado y... Y de a poquito fue entrando y es maravilloso, es un lenguaje alucinante.
¿Qué le debes a las nuevas tecnologías? A YouTube, por ejemplo. ¿Alguien te...?
Le debo aquí, le debo mi llamado a España.
Ajá.
Sí.
¿Triunfaste antes en las redes sociales o alguien te ojeó?
Digamos que hice una producción en Argentina con unos amigos de Jesucristo Superstar. Solo 3 funciones, era una cosa semi-profesional, con mucho sacrificio y sin ánimos de lucro, porque no había forma de recuperar el dinero. Y filmamos una función y gracias a Dios, o gracias al destino, el protagonista de aquí de Jesucristo Superstar, que en su momento era Miquel Fernández, que es el actual ganador de Tu Cara Me Suena, para que los que no saben quién es.
Ah, mira, mira.
Miquel renuncia a Jesucristo. No quería que lo clavasen más en la cruz.
Claro, es que cuando se estrena... tú hacías Jesucristo, ¿no?
No, era no, Miquel.
Claro, no, pero que inauguré la temporada en la fábrica, antigua fábrica de cervezas El Águila, Bau, ¿os acordáis? Que
sí.
Hay una... y hice entrar y yo digo, si no es él, ¿aquí qué pasa? O sea, que claro, tú le sustituiste a él.
Exactamente.
Entonces él entraba desde la calle, hicimos un gran festival para inaugurar la temporada y no eras tú, yo decía.
Era el estreno de verdad, la presentación de temporada, fue allí.
¿Te acuerdas?
Fue allí. ¿Verdad? ¿Lo dirigiste tú?
Oye, mira, que está cantando Jerónimo, por favor, ahora sí, que no venga la transición musical. No. ¡Oh, no! Oh, ¡ah, no. Sí, sí!
Bueno, pero le podemos preguntar y vamos a intentar...
Espérate.
¡Chum!
Pues lo volvemos a poner.
Terminó.
Mira, no me digas... Bueno, no
¡bravo,
me lo...
bravo!
¡No me lo puedes...
¡Bravo, Jerónimo!
Ah, pero yo si supiera cantar... Mira, por lo menos...
¡Qué maravilla!
¿Esto qué momento es?
Eso. Bueno, empezamos, ¿no? Ahí en el programa pueden ver que puse que este show lo hacíamos juntos.
Así era en un show, en uno de tantos, ¿no?
Y... este fue en el Teatro Colón, me parece.
Oye, pero si te gritan cantar, y te tiran llorar, también ositos de peluche.
Bueno, sí, aquí participan todos en mis conciertos, es divertido. En Argentina ya es como que el público ya está entrenado. Y participan y me gritan cosas.
Yo quiero saber, ¿qué hacen los cantantes con las cosas que te tiran los fans?
Bueno, yo conservo muchas y muchas otras las dono, porque no puedo tener todo lo que me han regalado. Pero hay ciertas cosas que las conservo con mucho cariño, porque sé que están hechas con mucho cariño. Las que están hechas para mí, las conservo.
Esas las conservas. ¿Y tienes amistad con algún fan?
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿A través de las redes o
sí,
les conoces tu club de fans?
No, los conozco. El grupo de aquí, el club de fans oficial de Jerónimo Rauch, está hecho por mucha gente de aquí de España. Y bueno, para mi cumpleaños me trajeron un regalo, estuvimos tomando algo, de vez en cuando nos cruzamos en algún lado. Sí, son muy... muy, muy, muy generosas.
Nieves, que te cuente una fan que es también, creo que su traductora con los japoneses. Que los japoneses y los musicales... Y además es que en sus redes sociales he visto mucho japonés.
Sí.
O chino, no sabría diferenciar.
Sí, japonés,
creo que es
japonés.
Japonés.
Sí. Hay una chica que vive aquí, japonesa, que empezó a traducir mis tweets y mi información porque en Japón, a través del Fantasma de la Ópera, empecé a ganar muchos fans de Japón. Que son realmente... fanáticos de
entregados
musical. No, pero fanáticos de ese musical. O sea, vienen charters directamente de Japón a Londres para llenar el Her Majesty's de japoneses. Es impresionante. Y entonces esta chica que vive aquí en España empezó a traducir mis tweets para todos esos fans.
Ah, qué bueno. Es que aquí o nos internacionalizamos o no somos nada. O
yes, los... of course.
¿Qué os parece si hacemos una mini pausa y continuamos?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado, estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír.
¿Cómo te
gustaría que fuese tu casa. En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos la suerte de contar entre nosotros con Jerónimo Rauch, pero le vamos a pedir que escuche también algunas otras noticias que han pasado en este día y que nos cuenta Juan Carlos Pérez de la Fuente, como hablarnos del Festival de Almagro, que se va a hacer internacional. ¿Mira a Latinoamérica?
Sí, yo creo que está muy bien. ¿Te acuerdas? Tuviste aquí a Nacho, recién nombrado. Nacho García es el nuevo director y ayer presentó su primera temporada. Es la temporada número 41. Es una mirada a Latinoamérica y me parece muy bien. Durante muchos años, España ha sido un puente entre Latinoamérica y Europa. Eso se había perdido. Yo creo que esto no se debe perder ya nunca, esté Nacho o no esté. Yo creo que las compañías españolas tienen que viajar a Latinoamérica y todas las latinoamericanas tienen que pasar por Madrid, por Almagro, por cualquier ciudad española y luego ya caminar hacia Europa. Este año ha elegido Colombia como país protagonista y el cartel es muy significativo porque es de un maestro colombiano que es Botero, Fernando Botero, que es de, creo que es de Medellín, ¿no? Una de las gorditas esas de Botero es el cartel. Con lo cual ya ha terminado la etapa de Natalia Menéndez, que lo hizo muy bien, y empieza otra nueva etapa. Se ha traído, además está muy bien porque él se encuentra muy seguro, ha sido un chico criado a mis pechos que de verdad te emociona.
Oh, ver que no, los jóvenes, no, Juan Carlos, no.
Sí,
no,
patético, no. Ya está, ya lo he conseguido. Ya.
No llores, Juan Carlos.
Pero ¿qué quieres que haga? Si es un defecto como otro cual. Bueno, montajes que traen fundamentales de Colombia que son dignos de ver y que van a llenar el verano caluroso de Almagro de gran público. Macbeth, del Teatro Colón, junto con la compañía Estable, que es una de las grandes compañías de Colombia, y la dirección de Pedro Salazar. Quijote, espejo del hombre. Fíjate que estamos escuchando nombres, vamos a escuchar nombres que son nuestros, pero está muy bien porque es una mirada de otro país muy cercano a nosotros, con una cultura muy particular y muy nuestra, que es Colombia. Quijote, espejo del hombre, es una de las grandes compañías, es la Tropa Teatro, no me digas que no es bonita. Aquí un político más que otro, algún político ha dicho, vaya tropa esta. Bien, Siglo de Oro en las dos orillas es un concierto a piano de la soprano colombiana Betty Garcés. Concierto de música ficta, y está muy bien que esto entre, que es improvisada, a cargo de la agrupación especializada de música barroca y renacentista, tanto de allí de Colombia como de España. También visitarán Almagro montajes de México, Ecuador, Brasil, Cuba, Argentina, Suiza, Italia, Francia y Polonia. Y debo decir, porque la gente estará pensando, ¿le han dado más dinero? No, tiene el 1,5 millones de euros, o sea, poquísimo, que tenía Natalia Menéndez. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Elena Pimenta, va a ir como todos los años. Pero este año, y ahí me gustaría que nos lo dijera por qué, es la primera vez en la historia que no estrena obra, montaje, escenificación, en Almagro. No lo entiendo. Van a pasar todas las los grandes montajes que han pasado por la calle del Príncipe. Me refiero El Burlador de Sevilla, El Banquete, La Dama Duende, La Dama Boba o Los Empeños de una Casa de, recuerden ustedes esto, Sor Juana Inés de la Cruz. Entre los estrenos a destacar, y esto te va a gustar sobremanera, Mestiza. ¿Qué es Mestiza? Es un nuevo texto escrito por Ron Lalá, protagonizado por Gloria Muñoz, en la que un jovencísimo Tirso de Molina entrevista a la anciana Francisca Pizarro, Yupanqui, primera mestiza del Perú, hija del descubridor Francisco Pizarro y de la princesa inca Quisque Sisa, que vive como dama española en el Madrid del siglo XVI. O sea, vamos a tener a la primera inca ya mezcla entre española y peruana. Y va a hacer un trabajo, Gloria Muñoz, seguro maravilloso. Homenaje a un amigo tuyo, a Emilio ¿cuál? Gutiérrez Cava,
ah, genial,
que era
genial.
A Fray Luis de León. Ficción sonora, escucha. No se nos van a adelantar, ¿eh? Vamos a hacer nosotros la temporada que viene ficción sonora. Ficción sonora de Casa con dos puertas malas de guardar, de don Pedro Calderón, protagonizada por Verónica Forqué. premio Corral de Comedias a otro amigo tuyo. Tu extraño tiene muchos amigos, Carlos Hipólito.
¡Hombre! Otro al que queremos mucho. Sí, señor.
Y dentro de los dos apartados que quedan, barroco infantil, o sea, que los niños y las niñas entren a nuestro siglo de oro sin miedo, que se desmitifique el verso, y luego Almagro Off, que ya lleva muchos años, y es... ¿Se puede hacer con los clásicos verdaderamente un teatro rompedor off? Claro que se puede. O sea que Almagro, y las fechas, voy a decirlas porque si no, sí. Almagro, ¿cuáles son las fechas? Porque tengo unos líos de fechas,
pues
es durante
entre
todo el mes de julio.
El 5 y el 29 de julio, ¿no? Estamos hablando de la 41ª edición de este festival. Invitado Colombia, y me parece muy bien que se esté mirando hacia otro lado. Dices que el lema es soñemos alma, soñemos
otra vez.
¿Sabes de quiénes
son los versos?
No.
La vida sueño.
Calderón.
Algún día tenías que ser tan ambiciosa en esto del teatro que decir, quiero hacer Segismundo, mujer, ya lo hizo Blanca Portillo, pero bueno.
Y muy bien, además.
Yo no podría, quizá mejor mira hacia Jerónimo.
Pero no, Jerónimo no me ha dicho si esto de... ¿Tú te planteas el teatro de texto?
Sí, me gusta, perdón, sí, me gusta mucho. Me he planteado también como productor, he comprado un texto en su momento, quise producirlo
pues
aquí.
Pues te voy a decir una cosa, si quieres hacer algo grande, haz La vida sueño.
Perfecto.
Y
la
vamos
vida
a preguntarle
la
a Jerónimo,
la bomba.
Porque le gustan mucho los estándar de mujer, de los musicales. Ahora sí. que decía...
Bueno, he interpretado un papel de mujer en, ¿sí? en Chicago, he hecho un papel de la periodista. No lo voy a hacer en el concierto, gracias a Dios, porque ya he dejado los tacones, pero sí hago un homenaje...
Nunca hay que dejar los tacones.
Bueno.
Me lo dice uno que se los pone en cuanto puede.
Yo no los llevo bien como tú.
Por esas calles empedradas.
Pero sí hago un homenaje. Hago un homenaje a las canciones de mujeres que son emblemáticas y en un momento estoy ahí... interpretando distintos personajillos de musicales, de mujeres.
Te vamos a poner canciones que nos va a explicar qué es lo que ocurrió hace 15 años para que hoy vuelva la mirada Carlos
pues sí.
Honorato.
Mira, os voy a hacer un favor.
¿Hacia la música de qué? ¿Del 2003?
Claro,
entonces.
Os voy a hacer 15 años más jóvenes, así, de golpe.
¡Ay,
pam,
qué gusto!
Vais a ser 15 años más jóvenes. ¡Pam!
Y sin quirófano.
Y sin quirófano. Pues mira, el 17 de abril de 2003 era Jueves Santo. O sea, que estaba la Semana Santa en estas fechas. En los periódicos yo he leído una noticia que me ha llamado la atención y es que la CNN publicó por error en internet los obituarios de Fidel Castro, de Ronald Reagan y otras personalidades que entonces estaban aún vivas. Ya están, como dicen en Andalucía, recogidos. Michael Jordan puso fin a su carrera por tercera vez. Hay que recordar que empezó en el baloncesto, luego siguió por el béisbol y volvió a retomar el baloncesto. Y si hubiera querido dedicarse al fútbol, también. Bueno, las salidas de Madrid recobraron la tranquilidad tras los atascos de la mañana con retenciones que llegaron a sumar 80 kilómetros de retenciones un día como este, de hace 15 años.
80 kilómetros.
80 kilómetros ahí sumando kilómetros y kilómetros. Pero lo que importa es la música. Y hoy tengo ayudantes nuevos, Nieves, en mi maquineta. Tengo ayudantes nuevos que ya me hacen el trabajo.
A mí me gustaba la ayudante que tenías.
Pues tengo varios que me ayudan a presentar las canciones que sonaban hace 15 años.
Amaral.
Moriría por vos.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas.
¿Cómo estaba Nicolas Cage en Living Las Vegas?
Yo no me acuerdo.
¿No? ¿Se acuerda de cómo estaba?
Pero debía estar muy bien.
Pues desahuciado. O sea, estaba ya...
Se había pasado un poquito.
Sí,
¿verdad?
Sí. Tirando a escombro, muy, muy, muy cercano.
Entre escombro y escoria.
Y la canción se llamaba Moriría por vos, aunque todo el mundo le llamaba como Nicolas Cage y Living Las Vegas, pero se llamaba Moriría por vos. El vos ya sabe precisamente nuestro invitado, que no se utiliza mucho en España y es una especie de... Pues de guiño, al público de Sudamérica. Bueno, pues nada, Amaral desde Zaragoza. Juan Aguirre lleva a Amaral triunfando hace 15 años.
Fíjate, o sea, esto que yo creía que era de ayer...
Bueno, es, 2003.
Pero lo mío es peor, yo creo que es de ayer la Expo 92.
Sí, es peor,
digo,
poco
no,
peor.
No, eso no es grave. Pasa nada, fue en el 92. Y
¿tú no tienes la imagen de los Reyes inaugurándola?
Yo no tengo imagen de nada ya, yo ya he borrado imagen de todo, ya prefiero, yo prefiero pensar que el 92...
¿Sabes? Eso es un problema. De los tacones.
Ya, es eso. Sí. Va a ser.
El muy vértigo. Alto. El estaba vértigo. Muy alto.
Ves por encima de. Ves por encima de las fechas.
Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción. Bueno, en fin, era una canción muy bonita. ¿Qué? ¿Queréis una más? Venga, vamos. Vamos al 2003.
Robbie Williams. Feel. Feel. I just wanna feel real love. Feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
Bueno, como le llama a mi madre el cara loco, Robbie Williams y este Phil, es que verdad,
tiene, qué maravilla.
Cara, tiene cara loco.
Qué maravilla.
Robbie Williams.
Yo soy tan fan de Robbie Williams.
Y de Take That también.
De Take That también, pero también. Menos. Pero soy tan fan de Robbie Williams, es tan grande.
Sí,
es verdad.
Es verdad, verdad.
Aquí estamos todos de acuerdo.
Hay que reconocerlo.
Incluso Jerónimo, ¿no?
Sí, un carisma único aparte. Sí. Una composición perfecta, ¿no? La verdad que es un genio.
Y que tiene lo de lo que tienen los grandes, que aunque no te lo presenten, sabes quién es. Lo escuchas lo escuchas cantar y es él. Es claro. Él. No,
sí,
hay
señor.
Confusión,
sí,
posible.
Sí, sí, es verdad.
Pues
no,
a sentirlo.
No hay confusión y no hay doble. Este no, ¿a qué no?
¡No! Pues ese año 2003, Robbie Williams entró en el libro de los récord Guinness dos veces. Una, porque llenó tres días consecutivos Network. Y en ese mismo concierto hizo cantar a todo el mundo y fue el karaoke más grande al mismo tiempo, ¿eh?
¡Qué bueno es eso!
Luego ya se le ocurrió a más gente y tal, pero él fue el primero que tuvo esa idea, hacer un karaoke y que lo cantase todo el público.
Oye, ¿qué tal si hacemos un karaoke cuando estemos el 2 de mayo en la Puerta del Sol? ¿Qué te parece?
Habrá que buscar una canción que no sepamos, Nieves.
Un karaoke en la Puerta del Sol.
Yo soy aquel.
Yo lo lanzo.
Bonito, ¿eh?
Yo
por soy cierto, aquel. Fíjate, según le tenías, ¿cómo
con
se llama?
Jerónimo Rauch cantando Yo sí. Soy Aquel.
Venga. Está bien
sería
el Yo precioso, Soy Aquel.
Sea precioso. ¿Cómo se llama el autor del libro?
Paco Pérez Avellán.
Paco Pérez Avellán nos podría decir qué coño... ¿Fue?
¿Eh?
Sí, sí,
Juan Carlos,
así.
Por favor,
escúchame,
Juan Carlos.
Hasta la, ¿tú, el de los tacones?
Oye,
¿tú me,
lo que tendrá
tú
que ver, decir las palabrotas para poder
hola,
para ponerse
hola
tacones.
Hola de niños la, en la automóvil.
La protagonista de ese día son dos, tres, cuatro mujeres, pero dos fundamentales. Manuela Malasaña
sí.
Y Clara del Rey. Manuela Malasaña, una niña de 15 años, no se ponen de acuerdo cómo muere. Si va, es la chica de las tijeras, llevo toda la noche investigando. Me he metido a museos, biblioteca, a través de internet.
Paco,
¿no?
Pérez Avellán es...
Le damos el teléfono de Paco y le preguntas y lo sabe.
Mira,
seguro.
Es que es fundamental porque dices, ¿qué hacemos? ¿Qué versión hacemos? La de una niña de 15 años, hasta ahí llegamos, ¿eh? Que con las tijeras se enfrenta a los franceses y dicen, ¿qué? Y le llega a hacer en la cara y le dice así y la fusila allí mismo. O una chica que ayudaba a su padre... En Monteleón, en el Conde, cerca de Conde Duque,
sí.
Un tiro la mató, ¿no? Y dices, qué triste. Y, pues, ayer investigando para preparar
de cualquier
lo del
forma,
día dos,
o ayudaba o se enfrentó.
Pero, vamos,
o sea que.
Pero es
que
valiente. 15
valiente,
años.
Valiente, valiente. Ah, sí,
ese,
sí,
día,
sí.
Ese día una niña con unas tijeras dice, echadme vosotros
pues
a mí.
Yo soy aquel y también podemos cantar alguna de Mecano, ¿no? Que es en la Puerta del Sol. Bueno, vamos con otro más. Año 2003. ¿Qué sonaba entonces? A ver.
Diego Torres.
¡Hombre!
Color Esperanza.
¡Hombre! ¡Qué canción! Más bonita, sí señor.
¡Qué buen rollo da!
Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color Esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Hay canciones, lo decíamos también hace unos días, que envejecen muy bien.
Sí, esta es una de ellas. Bueno, de hecho, llegó a España en 2003, pero en Argentina se había publicado en el 2001. O sea, que es todavía más antigua la canción.
O sea, que Jerónimo está ya de la canción, a lo mejor.
No. La verdad que es un himno que llegó en el momento justo, por eso fue tan importante en Argentina. Estábamos en el corralito.
Ahí está.
Nos habíamos quedado sin dinero directamente. El Estado se adueñó de las cuentas bancarias del pueblo. Y la verdad que Color Esperanza fue un himno para todos.
Qué bien, y que nos dio
ánimo también. En España
también
fue un himno porque se la cantaron al Papa Juan Pablo II.
Exacto.
O sea, es verdad.
¿Y porque Esperanza Aguirre lo utilizó?
Yo no lo quería decir.
Sí, hombre.
No.
Ella lo utilizó. Diciendo, sin permiso, no claro, lo sé, pero lo utilizó, sí.
No. Cristina no ha tenido la suerte de tener una canción.
No.
Oye, y también Irene Villa para un libro que le puso ese nombre. Y además es su lema, Color Esperanza.
Un día os voy a traer las canciones que han utilizado los políticos sin autorización. Hay una lista muy amplia.
Yo no he dicho que si es yo no sé si con autorización o sin autorización. Yo sé que esta canción se puso en determinados
hombre, por supuesto. Pero como se ponen las de Queen y otras tantas.
Vale, ¿qué año será? ¿Qué año era? Has dicho 2003.
Y ese año 2003 fue el año de
Beyoncé, Crazy, Crazy, Crazy in Love.
Nacho se acuerda perfectamente.
No, es que tú me tienes cogidas las cosquillas. Él dice, a ver, los martes.
Crazy in Love, Beyoncé. Este fue, vamos, el pelotazo del 2003, sin duda alguna, ¿eh?
Es verdad.
Tú los martes te pones a sacar pluma de estafa.
No, es así. Fue número uno 8 semanas en el Billboard norteamericano. Y recuerdo que Beyoncé, pues, encontró el amor con el rapero y productor Jay-Z. Que, en fin, que es uno de los que está más montado en el dólar allí en los Estados Unidos.
Oye, ¿y algo nuestro otra vez que sonara en la maquineta?
Algo muy, muy nuestro.
La maquineta es muy de ingleses, ¿no?
No, mira, fíjate, hacemos el repaso. Amaral,
Zaragoza.
Robbie Williams, de Gran Bretaña. Diego Torres, argentino, pero hablando nuestro idioma.
Ah, pues tiene
Beyoncé,
razón.
Beyoncé, Estados Unidos. Y los que te traigo ahora, de Kai. Dale ahí.
Andy y Lucas son de amores.
Mañana les tenemos. ¡Ole!
Pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, locas, locas. Comentan que tu niño a ti te ha dejado.
Bueno, te digo que Andy y Lucas, hay mucha gente que los confunde, porque cuando salieron, Andy era el delgadito y Lucas era el más un poquito más regordete, ¿eh?
Y ahora se ha cambiado.
Ahora ya
las
está
tonas.
Todo más homogeneizado, más parejo.
Tienen un personal trainer.
Bueno, pero es que en el año 2003 presentaron su primer disco.
Y fue un pelotazo
éxito.
Total.
Este son de amores.
Amores que engañan. Amores que juegan.
¿Sabes qué edad tienen Andy y Lucas?
Dilo.
36 tiene Andy y 35 Lucas.
Fíjate.
Se nos han hecho mayores.
Unos niños.
Es que tenían
niños.
20 años.
Claro, claro.
Cuando sacaron esta canción y este disco.
Pero si el 92 fue antes de ayer, ¿por qué te pones a hablar de edades?
A ver, es que estamos hablando de 2003,
sí,
Nacho.
Tiene que creo ver, que... o sea, que no Andy y Lucas son Andy y Lucas y son niños. Pues como Andy Obregón, Luca... que no tiene bueno, edad.
Pues yo he estado en alguno de sus conciertos.
Siendo porque... una niña, ¿no?
Y tengo que decir que es increíble cómo es, igual que tiene Jerónimo esas fans, no sé si locas o no locas, Andy Lucas, ya no es que les tiraran ositos, les tiraban de todo.
Como Jesulín.
Exacto.
No quiero decirlo, pero
no,
vamos,
pero exactamente como, igual.
Lo ¿estáis mismo, un políticamente correcto?
Le tiraban lo mismo que a Jesulín.
¿Qué le tirarían a José?
Bragas.
Sí,
¿no?
Así era.
Bueno, si las bragas es una parte del cuerpo. Digo,
no,
una
del
prenda
cuerpo, no.
De...
no.
Una prenda.
Juan Carlos, que te pierdes.
Entonces, Andy Lucas, mañana,
Andy Lucas.
Maite.
¿Mañana, qué tenéis?
Mañana Nacho Campillo y el jueves Andy Lucas.
Ah, el jueves. Ah,
el jueves.
Es que te lo ha reservado para ti.
Bien. Oye, quería volver. ¿Algo más de la maquineta?
No. Ya. Paramos la maquineta. Ya.
Parando la maquineta yo, antes que Juan... No, quiero decir una cosa que antes me vino a la memoria cuando Juan Carlos hablaba de Almagro y del barroco hispanoamericano que venía y tal. Ayer, es que me enteré de una cosa que me llamó tanto la atención, que, o sea, al final el barroco y el repertorio español es tan tremendo y tan amplio y tan popular, sin saberlo. Ayer en la presentación del nuevo disco de los hermanos Zapico, que son unos genios del barroco, ellos son asturianos, ¿no? Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo suena el barroco en un chigre? Chigre, ya todo el mundo sabe que sí. Es el típico bar asturiano, el típico bareto asturiano de sidra, ¿no? Y dijeron que lo han tocado y que suena muy bien y que querían, que tenían un proyecto, desvelaron ayer, un proyecto de grabar un disco de barroco asturiano que se llamaba sí. Barrocu. O sea, claro. Que eran como melodías populares de la época. Y me pareció tan curioso, digo, que
hay un dato para que estemos tranquilos y apuntando la conversación que teníamos al principio. El Reino Unido tiene a Shakespeare. Si el Reino Unido tuviese lo que tuvimos, lo que tenemos los españoles en el siglo de oro, que no es conocido a nivel mundial. Si un día tenéis la oportunidad de hablar con un director inglés irónico que diga, sois unos palurdos, ahí me llegó a decir. Pero chicos, despertad, que tenéis todo, tenéis lo mejor, comeos el mundo. Nosotros no lo, decían ellos, nosotros no lo podemos comer con Shakespeare. Pero Shakespeare son ¿cuánto? 20, 30 textos, no hay más. Echar una ojeada al repertorio español del siglo de oro.
Es que fue muy prolífico.
En ese barrio de las letras,
sí.
Que tenía que conservar, eso sí que tenía, cuando han dicho el Museo del Prado, toda la zona de Retiro, que sea patrimonio. Patrimonio mundial, ¿no? Sí. El barrio de las letras, tenían que, de verdad, no hay en el mundo por metro cuadrado un barrio tan pequeñito donde haya habido tal cantidad de genios. Ahí convivían López, Velázquez, Tirso, Calderón, todos.
Oye, o sea, que está cantando, es que ahora le pillamos. Ahora. Cuidado, ahora. I just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Pues con este María, quiere Maite hacer ese test que hemos rescatado para conocer a Jerónimo. Sus gustos. Sus gustos, cómo es, cómo piensa. Jerónimo.
Sé que algún personaje nos interesa
mucha
mucho.
Mucha parte sexual,
creo, son 13 preguntas y la última habla de los pajarillos.
Jerónimo, estás a tiempo de levantarte e irte.
No, miren, yo soy hijo de un obstetra ginecólogo donde el sexo fue tema en nuestra mesa desde pequeños.
¿Pero qué me estás contando?
Pero si el sexo es lo de menos del test. O sea, yo te digo, coge, arremángate la bata de cola.
No, pero se hablaba con naturalidad.
Totalmente, demasiada. Incluso mis amigos me consultaban a mí como si yo fuese el médico, ¿sabes? Y no tenía ni idea. Y era igual de amateur que ellos en esa época, pero bueno.
Claro, porque tus padres, aunque hablaran con naturalidad, siguen siendo los padres y da corte, ¿no?
No. Nunca fue un tema pudoroso.
No.
No, para nada.
Bien, bueno, vamos a ponerte a prueba. A ver, venga, vamos.
Yo creo que Prus hablaba poco de sexo, pero querían conocerse entre ellos. Yo te voy a hacer preguntas y tú tienes que responderme muy rápido. Venga, ¿vale?
Son
preguntas estándar. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter?
Ya estás pensando mucho.
es argentino. Sí. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?
¿En un hombre o en una mujer?
¡Ya has metido la...
En un hombre, pone aquí.
No, la honestidad.
¿Y en una mujer?
La honestidad.
Muy bien. ¿Qué esperas de tus amigos?
¿De mis amigos? Que seguir creciendo juntos.
¿Cuál es tu principal defecto?
La gula.
¿Y tu ocupación favorita?
Mi ocupación favorita y cantar. Yo lo hago por hobby, después lo comparto con la gente.
¿Cuál es tu ideal de felicidad?
Lo vivo actualmente. Mi familia, mi profesión, exactamente eso.
¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Perder la voz.
Ay. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
De mayor, abuelo.
¿En qué país te gustaría vivir?
Aquí, Madrid, en España.
¡Olé!
¿Cuál es tu color favorito?
Negro.
¿La flor que más te gusta?
Jazmín.
Y la 13, que decía Juan Carlos lo del sexo, ¿qué pájaro prefieres?
Ahí está la clave, ahí está la clave. No te equivoques.
El gorrión.
El canario, el canario.
El canario.
Jerónimo, el canario.
Después de haber estado en Tenerife, te dices el canario.
Canario.
Y al decir, pero ha dicho gorrión, y al decir gorrión, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? Tú no nos lo puedes decir.
Él es el argentino, que lleva en el psicoanálisis.
Y nuestro público también, miren ustedes, porque bueno, se ha descubierto todo.
O sea, es paciente, le gusta la honestidad en hombres y mujeres, quiere seguir creciendo, la gula. Cantar como hobby, como profesión, perder la voz es su gran miedo, sueña con ser abuelo, Madrid, ciudad que eliges, el jazmín, el negro, el gorrión, pero me quedo con lo de la gula para profundizar. ¿Por qué me preocupa? ¿Te has entregado a la gula en Madrid? No.
Bueno, sí, me gusta comer, me gusta... Soy sibarita, me gusta el buen vino, me gusta...
¿Eres muy de callos o muy de jamón?
Jamón. Es más, sí. Yo era muy carnívoro cuando vine de Argentina y lo reemplacé por el jamón.
Bien hecho. Pero te entregas al cocido, por ejemplo,
el
eres
cocido,
de cuchara.
Se me hace agua la boca.
Oye, pues nada, encargamos un cocido, da igual que sea a las 5 de la tarde.
Sí,
¿qué más da?
Mira, mi mujer es gallega y cada vez que voy a Galicia vuelvo con 3, 4 kilos de más. Es una barbaridad.
Entonces el lacón con grelos.
Es el
pulpo.
El pulpo. El pulpo es algo maravilloso. El queso de tetilla.
Es verdad.
Sigamos, las aceitunas, por favor.
Oye, las aceitunas, es que eso es un mundo.
Es un mundo entero.
El mundo de la aceituna, yo que estoy...
¿Qué razón tenéis?
Hoy yo comí cuatro...
¿Cuáles son las aceitunas más amargas en España?
Hoy comí yo las aceitunas de Paco Roncero en el casino, que tiene esas deconstruidas, que... Bueno, qué cosa tan rica.
Hay deconstruir una aceituna.
Pero que no es aceituna.
Es aceituna, pero te la muerdes dentro y es jugo de aceituna, que no es aceite tampoco. Bueno, espectacular. Cuatro tipos de...
Está aquí Albert Boadella y te monta un pollo.
No, espectacular. Te lo digo porque vengo justo ahora de comer allí.
Pero qué rico, qué rico. Pero háblame más de esa aceituna. Pero tiene forma, lo coges con la mano.
Son aceitunas reales y luego es un carpaccio de aceituna. Y es que Roncero, mira, podríamos intentar traer un día. Paco Roncero es un grande de la...
Es un grande. Pues claro que le queremos.
Lo que hace en el casino de Madrid.
Y sus investigaciones con el aceite. Sí, el aceite de oliva virgen extra.
Pues
sí.
Todo eso viene de ese rollo del aceite y ese era un plato solo de aceitunas. Y bueno, un escándalo.
Antes de seguir con Jerónimo, volviendo otra vez a esa cita que tiene el próximo 24 de abril, déjanos contarte qué es la cita cultural de a día de hoy. Alejandro, cuéntanos, Alejandro González.
Pues mira, te traigo 4 planes culturales que valen menos de 3 euros. Se pueden hacer de forma gratuita o 3 euros como mucho en los próximos días en Madrid. Te cuento. Tenemos hasta el 28 de abril una exposición de un pintor que se llama Manuel Beltrán, que está en la Junta Municipal de Tetuán. Es gratis y está hasta el 28 de abril. La exposición nos va a permitir descubrir el dominio del artista sobre los colores y la técnica. Manuel Beltrán destaca por su capacidad para representar las sensaciones que le produce el entorno. La muestra cuenta con 20 de sus cuadros más recientes realizados con acrílico sobre tabla.
¡Ay, qué bonito!
Este es el primero de los planes.
Bien.
Hasta el 28 de abril en la Junta
Municipal.
Este gratis. Ahora vamos con uno de 3 euros.
Bien.
Este es mañana, miércoles 18 de abril, en un centro de psicología que se llama Mentae, que está en la calle Santa Engracia 25 a las 8 de la tarde. Es un taller de mindfulness para conocer el ego. Allí te van a explicar, pues eso, qué es el ego, qué formas adquiere en nuestro día a día y cómo usa las emociones para defenderse y cómo todo esto afecta a nuestra forma de ser.
A ver, que deberíamos ir todos.
El ego mío. O sea, que vas a etiquetar y encima pagas 3 euros.
3 euros.
Vale, mañana iré.
Te ayudan a gestionarlo.
A ver cómo gestionan mi ego.
Pues mañana lo tienes, a las 8 de la tarde.
Vale.
Ahora te traigo otro plan gratuito. Este para el jueves y para el viernes, ¿vale? Este es, Economistas sin Fronteras proponen 2 píldoras de formación gratuita para emprendedores. Está en el consulado de Bolivia, de 10 a 1. Y lo que hacen, bueno, pues una de las píldoras es aprender, o sea, enseñan a diseñar tu idea de negocio. Es un taller de 3 horas en el que a través de la metodología Canvas pues puedes ordenar tu idea de negocio. La otra, pues herramientas de comunicación para tu idea de negocio. Te muestran herramientas, trucos útiles para posicionar de la forma más adecuada tu negocio en las redes sociales.
Muy bien, hemos tomado nota y yo me quedo con que ustedes anoten el próximo 24 de abril. Podemos ver a, y escuchar a Jerónimo Rauch en concierto y aquí en Madrid, hablamos siempre de Madrid.
En un espectáculo que se llama De Broadway a Hollywood, la cita en el Teatro Rialto y, si no me equivoco, acompañado de la gran orquesta dirigida por el maestro Julio Aguad. Y creo que va a haber alguna novedad, si Jerónimo nos quiere contar.
Sí, claro. Bueno, tengo un par de invitados que todavía no he anunciado y no puedo anunciar porque generalmente yo dejo que ellos lo anuncien.
Yo lo digo bajito, Miquel Fernández.
Miquel Fernández.
¡L!
Y también Paco Arrojo.
Ah, qué bien, qué bien.
Van a venir.
Qué son buena persona es Paco.
Paco es un grande. Y estoy muy contento porque con Miquel vivir ese momento de nunca compartimos escenario, porque él lo deja para que yo entre en Jesucristo Superstar. Y esta vez vamos a hacer el Getsemaní juntos, que es la canción famosa de Jesucristo.
¿Cómo empieza Getsemaní sin que cantes? Hablado. ¿Tú te acuerdas? Es que es brutal la entrada, ¿no?
Bueno, la letra es ¿quién va a esperar a ver el sol? Pedro, Juan, ¿quién? Y empiezan, no sé si escucharás, si me ayudarás a apartar de mí tu copa, ya no deseo su veneno que me quema. Ya no soy igual que ayer. La agarré muy grave. Como al principio, lo que me inspiró, hoy me abandonó. Nunca te dejé de lado, te he escuchado tantos años, son un siglo, es tu hijo a quien le quieres pedir más. Y así.
Bravo, bravo.
Nos quedan 20 segundos para saber si ese papel te cambió.
Sí, me cambió. La verdad que sí. Hay que buscar mucho
en tu interior.
Sí, hay que arriesgarse. No hay forma de hacerlo a medias. Hay que comprometerse con las palabras, con la historia. Siendo de la religión que seas, hay que...
Lo has dicho, vincularse. Comprometerse, vincularse. Sí. Pues Jerónimo, gracias por estar aquí. Jerónimo Rauch, ya el solo, es que como no sean dos segundos...
O sea, hay que reivindicar que pueda venir a hacer el Sunset Boulevard que hizo en Tenerife.
Eso, ahí queda. Gracias Jerónimo Rauch, gracias a todos mis compañeros. Enseguida volvemos después de las noticias. Son las 6:00.